El ser humano es una especie intersocial. De alta creatividad, con gran ingenio y altamente inteligente. Pacífico, altruista, respetuoso con su ecosistema y de divina naturaleza. La quinta columna, formada por seres humanos de todas las partes del planeta, tiene como misión que la sociedad tome conciencia de la transhumanización forzosa y coercitiva que se está llevando a cabo en estos momentos de nuestra civilización. Transhumanización mediante el engaño de toda nuestra sociedad, mediante métodos forzosos, amenazantes e incluso obligatorios como si de ganado se tratara. A pesar de las graves consecuencias para nuestra especie, por parte de aquellos que hablan de aumentarnos mediante el transhumanismo, con nanotecnología y métodos de control inhumanos y graves para nuestra salud, intentan llevarlo a cabo sin haber pedido permiso a nuestra sociedad. Desde la quinta columna queremos alertar a todos los seres humanos. Queremos alertarlos de cómo se está llevando a cabo este aberrante plan, que acabaría con nuestra especie tal y como la conocemos, bajo el más absoluto engaño por parte de ellos. Denunciamos igualmente a todos los cómplices humanos que participan activamente en la destrucción de nuestra propia especie, al tiempo que hablan de proteger a nuestros congéneres con medidas aberrantes, totalitarias y antihumanas. En la quinta columna conocemos el propósito final de ellos. Lo que han hecho llamar transhumanismo, y que conllevará a la esclavitud total del género humano, mediante el uso de la nanotecnología y la inteligencia artificial. Entendemos que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad, y no para controlarla, dominarla o extinguirla a voluntad de otros. Asimismo, destacamos el pacifismo de los seres humanos, y la no participación en ningún tipo de sacrificios orquestados por ellos, que conlleve la inútil pérdida de vidas entre nosotros. Desde la quinta columna, presentamos Humania. Un movimiento que aglutina a todas las personas conscientes de nuestro planeta, unidas por una misma causa, en lucha contra la transhumanización, control y modificación de nuestra especie, defendiendo la integridad física, moral, espiritual y conceptual de lo que es el ser humano.
Busca en Telegram, los canales La Quinta Columna TV y Mira al Microscopio. Están introduciendo óxido de grafeno a la población por diferentes vías. Lo que han hecho llamar vacuna contra el COVID, tiene como única intención introducir óxido de grafeno a nuestra especie. El propósito final es el control humano por medio de la neuromodulación y el exterminio de parte de la población. Yo lo sé. El doctor Pablo Campra Madrid analizó a petición de la quinta columna varias marcas de vacunas COVID y encontró óxido de grafeno reducido en todas ellas. Por medio de microscopía óptica y técnica microRaman, la cual dio los picos característicos del grafeno, confirmó inequívocamente la existencia del material. El óxido de grafeno es tóxico para el ser humano y puede provocar la muerte. Los medios niegan la existencia de grafeno en las vacunas, así como organismos gubernamentales. Pero la evidencia es clara. Nos están engañando a todos. Nanotubos de carbono basados en grafeno. Vacuna de Pfizer.
Te hacen combatir contra gente que ni sabe por qué combate, como tú mismo no sabes ni siquiera por qué estás combatiendo. Es decir, guerras artificiales que no existen para el objetivo principal que tiene esa guerra, que te lo tapan. Por eso no hay nadie en la disidencia, falsa disidencia, que denuncie el tema de la neuromodulación. Nadie, porque ese es el objetivo que van buscando. Por eso la quinta columna no existe en ningún lugar. No existimos, porque nuestra denuncia no quieren que salga jamás a la luz, porque es su objetivo.
Y para que exista neuromodulación, neuroestimulación y monitoreo neuronal hace falta el grafeno.
As we work toward a safe and effective vaccine, we know the single most effective thing we can do to stop the spread of COVID. Wear a mask.
Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur.
La dictadura judéo-masónica, una república comunista bolivariana con un virus chino que nos van a meter por la sangre y que con el 5G nos van a controlar.
Cuando ya casi la dábamos por superada, ha vuelto a reactivarse con fuerza y nos obliga a extremar la precaución. Está claro que no podemos bajar la guardia. La mejor defensa contra este virus es la vacuna.
¿Y saben ustedes cuál ha sido la estrategia de éxito de España, que es la vacunación? La vacunación sin obligación.
Conociendo los ratios que dice la ciencia, no la política, que dice la ciencia sobre el efecto del coronavirus entre los vacunados y los no vacunados, tanto en hospitalización como en contagios, como en UCIs, como en muertos. ¿De verdad se sigue defendiendo la no vacunación? ¿O si nos meten un microchip?
Estamos presenciando el mayor genocidio de la historia de la humanidad. El ser humano está en grave peligro de extinción. Lo han intentado en otras ocasiones, pero esta vez será diferente. Porque ahora, yo lo sé.
Soy Pablo Campra Madrid, profesor de universidad en España, doctor en ciencias químicas y licenciado en biología. Se me propuso hacer un análisis de viales de vacunas COVID con el objeto de buscar grafeno o materiales grafénicos en las muestras. Como primera aproximación, pues en un vial de la vacuna Pfizer. Pues se hizo un escaneo por microscopía óptica y electrónica y se encontraron nanopartículas. Pero luego quedaba hacer el análisis químico o estructural con la técnica microRaman. Se aplicó la técnica microRaman y de ellos pues resultaron 28 en los cuales apareció inequívocamente la señal Raman de grafeno.
Accede a la web de la quinta columna y descarga el informe Campra, y compártelo con la gente de tu entorno. También puedes descargar el informe de toxicidad, donde se muestran varios efectos graves que ocasiona el grafeno en el organismo. Observa bien estos rostros, pues son los representantes políticos de la mayor parte del mundo, que a sabiendas, sin ningún tipo de pudor ni remordimiento, han sido partícipes de este genocidio. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y no se detendrán. Hasta cumplir el objetivo. La Agenda 2030. Son tus enemigos. Yo lo sé.
Muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos a la edición número 443, directo nocturno habitual de la quinta columna. Hoy creo que va a ser un programa especial por la participación en el mismo de una persona también conocida por muchos de ustedes y que ha contribuido a llevar la evidencia de la quinta columna en gran parte del continente hispanoamericano en general, en Argentina concretamente. Muy probablemente esté con nosotros, si ningún problema desde el punto de vista técnico lo impide, el doctor Martín Monteverde. Y vamos a hacer un replanteo o un análisis de la situación actual, con qué fuerzas o con qué ejército realmente contamos y cómo ve el futuro alentador, si es pesimista o optimista, en función de lo que ya se ha hecho y cómo esa información sigue creciendo. Tenemos por una parte la ventaja, si es que se puede llamar de esa forma, que en función del dolor que generan los muertos, mucha gente sí que está despertando. Saben que hay algo malo, intuyen que algo va mal, pero no conocen realmente en profundidad el conocimiento o la evidencia que... Digo evidencia, no hablamos de ningún tipo de creencia, digo evidencia de lo que hay dentro de los inyectables. Por cierto, hoy vamos a presentar nuevas imágenes de hace poquito, media hora aproximadamente, del inyectable de Pfizer, de lo que hacen llamar vacuna. Y van a ver ustedes cómo además cuando se somete a determinada temperatura, el calor suele ser un catalizador de todo tipo de reacciones químicas, aunque probablemente saben ustedes que aquí lo único que tenemos son dispositivos tecnológicos, pues todo se acelera muy rápidamente. Y vamos a ver imágenes, como digo, 11 minutos, concretamente 11 minutos y pico, de imágenes al microscopio Axonakines 2 de gran calidad. Ya no nos sorprenden tanto como lo hicieran inicialmente. Vamos a ver un vídeo muy peculiar de un periodista muy conocido en Argentina que se llama Alejandro Fantino. ¿Y qué es lo que le ha ocurrido cuando ha tenido una sesión de magnetoterapia? Vamos a hablar del foro de Davos y de las múltiples conferencias y los resúmenes o síntesis que hacen de ese tipo de conferencias, de foros. Porque en definitiva es una ventaja el conocer qué quieren hacer por otra vía, a la vez que, como siempre, saben ustedes que va en el camino, en hacer énfasis en la coacción de todo tipo de derechos y, por supuesto, en la transhumanización del ser humano, que es justamente lo que van buscando. Ahora se nos dice que el Alzheimer y el cáncer pueden ser transmisibles. ¿Y para qué hacen esto? ¿Para qué hacen ver que puede haber algún tipo de contagiosidad en enfermedades que claramente vienen fruto de la radiación, entre otras? Pero un factor predominante es precisamente la radiación, inflamando las neuronas, generando todo tipo de patologías neurodegenerativas, y el estrés oxidativo de la radiación, pues justamente igualmente genera cáncer, además de envejecimiento prematuro y muerte celular. Pero si nos hacen ver, si nos hacen ver de alguna forma que es transmisible, no solo colocarán un nuevo inyectable, que ya saben ustedes lo que es, más dosis del material maravilla, sino que además a la vez encubren los daños de la radiación, que es lo que siempre vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar, nos van a hablar de nuevo de la variante Ortro, al igual que el Kraken. Kraken, ¿y de dónde han tomado ese nombre? De la mitología griega. Son nombres egregor que representan terror, miedo y pánico en la población. Vamos a ver algunas necrológicas para que ustedes sean conscientes que efectivamente hay un exceso de sobremortalidad que sigue aumentando además y que la gente muere no naturalmente, de forma abrupta y repentina. Sobre todo ligado a dos tipos de sistemas. El sistema cardíaco y el cerebro, accidentes cardiocerebrovasculares, en definitiva, los dos órganos eminentemente eléctricos del corazón. Y es que todo esto es una operación tecnológica, o nanotecnológica, mejor dicho, con la introducción de un superconductor que precisamente tiene afinidad por los campos eléctricos. Vamos a ver un vídeo de biohacking del canal de Cevicas de Diego Hernán Barrientos. Hace poco alguien decía por aquí por el chat que Diego nos menciona, que menciona la quinta columna. De hecho, estuvo aquí en la quinta columna, fue entrevistado por mi persona en la quinta columna y nosotros hablamos de Diego porque está haciendo un trabajo impresionante. Nos dicen igualmente, vamos a hablar de la tiña en las peluquerías, de determinadas señales cutáneas que están apareciendo especialmente en los niños. ¿Y que a qué lo achacan? Pues a los hongos. Justamente los hongos que nos van a hacer perder la cabeza y que van a generar la zombificación y la neurodegeneración de la población cuando realmente lo hacen por la vía del grafeno inoculado, lógicamente. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta y hoy vamos a dar respuesta. Vamos a demostrarlo directamente a través del portal de transparencia de determinados ayuntamientos. ¿Ustedes creen que la mayor parte de los políticos se han vacunado, entre comillas? Hoy vamos a ver que claramente no. De cualquier ayuntamiento que podamos tomar al azar de nuestro país, más del 95% no se ha vacunado de nada. Y los que lo han hecho han tenido graves consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a analizar. Pues que han engañado a todo el mundo. Es como que el que realmente tiene un trabajo por hacer, un trabajo desagradable que no le gusta, tiene que hacer y decir lo que le mandan, pero realmente aplicado a la integridad propia física de la persona, no lo va a cumplir. Vamos a ver igualmente cómo, a través de un vídeo de Infowar, se están aplicando anticoagulantes en vacunas en inóculos COVID, especialmente dirigidos a los niños entre 5 y 12 años. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los problemas son tromogenicidad por coagulación. Y no llama tanto la atención en personas mayores, que sí que lo está llamando, pero sí que lo llama especialmente en niños, ¿verdad? Esas muertes súbitas arrítmicas, las miocarditis, las pericarditis, aunque son inflamaciones. Pero la cascada de coagulación genera todo tipo de accidentes cardiocerebrovasculares, incluidos en niños, jóvenes y adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues introducir conjuntamente con los principios activos del coagulante básico, que es el grafeno, dentro de la de lo que hacen llamar vacunas, han introducido anticoagulantes. Y esa información es pública. Vamos a ver, cómo no, Albert Bula, que es el CEO de Pfizer, cómo es increpado de alguna forma o preguntado, cuestionado por algunos medios de prensa y cómo contesta. Es decir, no contesta. Simplemente se sacude a los periodistas con buenos días, hasta luego, etc. Y vamos a terminar con una reflexión del doctor Sevillano, que, como digo, sigue participando de forma activa, aunque indirecta, en la quinta columna, como no puede ser de otra forma. Mejor dicho, de forma directa, no por el hecho de que no esté personalmente entre nosotros y emita en directo o podamos interactuar con él en directo, no lo puedo hacer a través de sus redes sociales y podamos subir vídeos de él. Todo esto y más, esperando la participación del nuestro Martín Monteverde dentro de pocos minutos, si no tenemos ningún problema técnico, lo veremos en el programa de hoy, en la quinta columna. Antes empezamos con el vídeo de Humania. Bienvenidos a la quinta columna.
El ser humano está en peligro. Todo aquello que lo define como especie está en riesgo de perderse, en breve y para siempre. En esta entrevista, Elon Musk nos habla de la interfaz en el neurocórtex cerebral, conectada a la inteligencia artificial. La tapadera oficial se llama Neuralink y aparentemente nos hace ver que es voluntario. Sin embargo, reconoce que existen dos restricciones a eliminar en la introducción de dicha interfaz. Las restricciones de entrada y de salida.
The fundamental limitation is input-output, so...
También reconoce que la restricción de entrada está solucionada por vía inyectada, porque puede ir a través de venas y arterias, con acceso directo a las neuronas.
I mean, there are a few ways to approach this, but some sort of interface directly with your cortical neurons particularly.
But doesn't that imply surgical insertion?
Not necessarily. You could go through the veins and arteries because that provides a complete roadway to all of your neurons.
Respecto a la restricción de salida, el problema que se le presenta es que la interfaz es expulsada por el organismo del ser humano cada cierto tiempo. Ya sabes cómo han resuelto también la restricción de salida. La quinta columna y otros grupos de investigación independientes en otras partes del mundo, descubrió cuál es esa interfaz y el motivo por el que lo niegan. Es absolutamente necesario que tomes conciencia de ello. El transhumanismo forzado avanza sin que te des cuenta. Te lo están aplicando. Sin tu consentimiento. Sin tu permiso. Con graves daños. Lo estás viviendo ahora.
España ha registrado en lo que llevamos de año un exceso de muertes. Un exceso de muertes. Un exceso de muertes.
Despierta. La humanidad está en peligro.
Por favor, el conocimiento nos salva. Nuestros enemigos juegan con nuestra ignorancia para hacernos todo el daño que nos están haciendo. Coger un microscopio vosotros y mirad una de esas y ya lo tenéis todo claro. En el momento que veáis lo que hay ahí, se acabó. Ya podéis entender todo lo que está sucediendo. Todo. Hasta lo que ha sucedido en el 2020. No tenéis que echar mano de nada más. Aunque no sepáis nada más que eso, ya es suficiente, porque ya os habéis dado cuenta de lo que está pasando. El transhumanismo, la destrucción de la humanidad. De hecho, ellos se definen así el movimiento como transhumanista, es decir, pasan por encima de la humanidad para hacer de ella otra cosa. Ellos están hablando del control de insertar pensamientos y tal, y no lo está diciendo por ahí un Pareto, lo está diciendo un presidente de gobierno como el señor Piñera, lo está diciendo el Boris Johnson, lo está diciendo el presidente del Foro Económico Mundial, lo está diciendo gente muy importante. ¿A qué estamos esperando para despertar? Que no va a haber opciones de despertar dentro de nada. Dentro de nada no hay ni siquiera opción de despertar, porque ya todo el mundo llevará eso y eso será lo que comande, lo que ordene, lo que tú piensas y lo que tú sientes, que es el objetivo de todo esto.
Ya estamos de vuelta en la quinta columna, después de ese magnífico vídeo de Humania, introducción de reflexión del doctor Sevillano, y les comentaba que les tenía una agradable sorpresa en la quinta columna. Hoy vamos a presentar probablemente uno de los buques insignias de la evidencia, de la verdad, no solo de la quinta columna, que es el doctor Martín Monteverde, una persona luchadora hasta límites insospechados, que como civil, además de como médico, ha hecho todo lo posible por mostrar la evidencia. Y aunque desde el punto de vista mediático, público, pues no se reconozcan los trabajos presentados aquí o por parte del doctor Martín Monteverde o los que se han hecho en Chile y en otras partes del mundo, sí que aquel que ha querido ir es consciente realmente y se aplica literalmente el lema de yo lo sé. Vamos a dar la entrada al doctor Martín Monteverde y vamos a plantear con él, no es una entrevista que esté especialmente preparada. Ustedes conocen que la mayor parte de los programas de la quinta columna son emocionales desde el punto de vista de que nos gusta ser humanos. Vamos a dar la entrada al doctor Martín Monteverde y hablamos directamente con él en una entrevista informal y le preguntamos acerca de qué opina él al respecto de toda la situación generada, del pasado reciente y del futuro, si es alentador o no. Muy buenas noches.
Estos son algunos de los resultados de la búsqueda.
La inteligencia artificial nos saluda. Doctor Martín Monteverde, bienvenido a la quinta columna. Te saluda toda la quinta columna, como no puede ser de otra forma. Y está especialmente contento, yo el primero, de tenerte aquí en la quinta columna como antaño. Queríamos preguntarte, bueno, adelante, Martín, preséntate.
No, Ricardo, simplemente saludarte, agradecerte la invitación y agradecer, para empezar, agradecerte todo el trabajo de todos estos 2 años y medio, ya o más tiempo, que realmente gracias a la investigación de la quinta columna, tu trabajo, el doctor Sevillano, hoy sabemos lo que está pasando y cada vez más gente, por lo menos, tiene acceso a la verdad de todo lo que está sucediendo. Así que agradecerte.
Bueno, el agradecimiento es mutuo porque también ha habido otros médicos en otras partes del mundo y, sin embargo, han tomado la opción de encubrir todo esto o determinar otro tipo de focos que nada tienen que ver con la introducción de esta interfaz. Quizás hablaremos un poco de ello también. Martín, yo te quiero preguntar sinceramente, cuando la evidencia empezó a ser tan clara de que había una técnica micro-Raman, de que esas imágenes no tendrían que estar ahí, aparecían en los microscopios. Ustedes, desde el punto de vista, digamos, logístico y personal, ¿pensaban, como nosotros también, que al denunciarlo de forma pública esto se podía acabar?
Creo que sí. Creo que teníamos esa esperanza en un momento. Nosotros fuimos con 40 vecinos de acá de la ciudad de Santa Fe a llevarle a la ministra de Salud el primer informe CAMPRA. Creo que fue junio, julio del 2021.
Julio del 2021, el informe preliminar.
Nosotros fuimos con 40 vecinos, le llevamos el informe. La ministra tenía 15 días hábiles para contestar algo y nunca contestó nada. Y lo mismo sucedió, el informe CAMPRA, el primero se presentó en Santa Fe y en otras provincias, en al menos 20 y pico de ciudades. Nadie contestó nada, hubo silencio. Y eso increíblemente siguió pasando presentación tras presentación hasta llegar a la justicia federal. A nosotros acá la justicia federal de Santa Fe y de Rosario directamente nunca nos llamó, a pesar de que les estábamos haciendo una denuncia muy grave con respecto a la vacunación en niños y al contenido de grafeno de las vacunas. El primer juez federal directamente archivó la causa, recurrimos a la Cámara Federal de Rosario y también archivaron la causa, y el único argumento que dieron fue que la vacunación no era obligatoria. Nada más.
Increíble.
Y sí, Ricardo, y mira, y entre los temas que te iba a mencionar, porque hoy pensaba un poco en la entrevista, acá en Santa Fe fuimos también con 20 vecinos a la planta potabilizadora de agua. Es de Aguas Provinciales. Y toda la ciudad de Santa Fe, que son más de 500.000 habitantes, se abastecen de la planta potabilizadora. Bueno, tomamos muestras del agua potable, las miramos a microscopio, se veían las mismas imágenes de grafeno, las mismas imágenes. Y entonces se las llevamos, nos atendió un funcionario en la vereda, no nos hicieron pasar. Uh-huh. Y nos dijo que era algo así como el secretario o el responsable de hablar con los medios, de comunicación y prensa. Sí. Ese era su cargo, y que él era el que nos iba a recibir. Nos recibió en la vereda, nos dijo que ellos no le agregaban grafeno al agua con ningún producto y que iban a contestar en 15 días. Claro, por la ley, es una ley de los funcionarios públicos que tienen que contestar en 15 días. Sí. Bueno, nunca nos contestaron acá en la planta de agua potable de Santa Fe. Y lo mismo le pasó a los vecinos de Ceres, que analizamos el agua potable. Ceres, otra ciudad de la provincia de Santa Fe, llevaron 300 firmas y la gente de la planta potabilizadora de Ceres nunca contestó, no ha contestado hasta ahora. O sea que con los funcionarios lo que nos encontramos es que cuando pueden no contestar, no contestan, si es un juez archiva la causa. Bueno, vos viste lo que fue toda la novela esta de Mar del Plata, que finalmente el juez López no quiso que llevemos los microscopios. Igualmente Lorena de Blasi llevó unas láminas y se las mostró inesperadamente, inesperado para el juez, y fue inesperado también para los representantes del Ministerio de Salud.
Martín, y por sacar algo positivo de esa audiencia, por ejemplo, ¿crees que, con independencia de que hayan seguido hacia adelante, ha tenido un impacto mediático no solo en el mundo alternativo, sino que haya hecho que mucha gente empiece a no fiarse del oficialismo, vamos a decir?
No lo sé. No sé si en Argentina la noticia tuvo mucha repercusión, sinceramente. Para nosotros, los que estamos metidos en el tema, fue una noticia importante, muy importante. Además, Lorena estuvo dando varias conferencias luego de ese día. Recibió Hace pocos días me comuniqué con ella porque recibió 3 atentados sobre su auto, sobre su vehículo.
Algo comentaste, sí.
Y ella no lo hizo muy, muy público, digamos, en los grupos. Pero, y es porque Lorena está hablando de grafeno. Ya sabemos que las personas que han estado hablando de grafeno, lo que les ha sucedido.
Sí, está claro que, el vocablo, la palabra grafeno, no se puede mencionar. Ni siquiera lo hace Elon Musk cuando vende su maravillosa interfaz. Habla de que puede ser inyectado porque por vía, por arterias y venas tiene acceso directo a las neuronas. Habla de la restricción de salida porque el material sale y hay que introducirlo cada cierto tiempo. Pero no te habla del material en sí. El señor Juste lo utilizó para mapear el cerebro, pero tampoco lo menciona de forma clara.
En fin, no, nadie quiere que se hable de grafeno. Eso es algo muy evidente, tanto del lado oficial como del lado de la disidencia que lamentablemente nos ha atacado tanto a nosotros y hemos sufrido tanto los ataques. Pero claramente hay una intencionalidad muy manifiesta de esconder el tema del grafeno y tratar de hacerlo pasar como otra cosa. Eso en el mundo médico lo tratan de hacer pasar como ARN mensajero.
O inmiscuir sus consecuencias con distintos focos. Han llegado a hablar hasta del veneno de abeja, de veneno de serpiente, de material radioactivo, cualquier cosa menos lo que ve. Yo quería preguntarte, Martín, ¿hay algún inyectable de los que hayas podido mirar al microscopio que no contenga el material, que no lo hayas visto? Porque en mi caso puedo decir que todas las gotas que han pasado por el microscopio, en todas me he encontrado esas bandas, microfilamentos, microhojas, etc.
Sí, a mí me pasó lo mismo. Y no creas que es algo terrible, terrible porque... Por ejemplo, las anestesias dentales, muchas personas de distintos puntos del país me dicen, ¿hay alguna marca que podamos usar? Lo mismo los sueros fisiológicos de hospital. Uh-huh. Acá, una mamá que es una luchadora, que recuperó a su hijo que tenía autismo causado por las vacunas, y ella hizo un montón de tratamientos con él, y escribió un libro, se llama Mariana. Mariana todavía le hace, su hijo hoy tiene 16, 17 años y su autismo mejoró completamente, acaba de terminar la escuela secundaria, y Mariana todavía una vez al mes le limpia la sangre con un suero fisiológico estéril y con un quelante químico que se llama EDTA. Resulta que ella, cuando empezó a ver que encontrábamos grafeno en las anestesias dentales, en los sueros fisiológicos de hospital, en colirios oculares, en insulinas, en heparinas, ella dice, Martín, te quiero mandar que me analices el suero. El suero de una empresa farmacéutica HLB Pharma, una empresa muy suiza, creo, muy... Analizo el suero lleno de grafeno, hago las fotos, se las mando. Ella no lo podía creer, llama por teléfono a la empresa HLB Pharma Argentina. Uh-huh. Lorena de Blasi después también llamó a la empresa. Ahora nos dijeron, no sé si es verdad que quitaron, que HLB Pharma quitó algunos lotes de circulación del suero.
Para hacer ver que están haciendo algo, ¿no?
Pero bueno. Sí, lamentablemente, yo por eso, Ricardo, ya hace, pues de parte mía hace un par de meses que no estoy mirando al microscopio porque ya me di cuenta que lo están, sí, que lo están poniendo en todos los productos, así que bueno.
¿Y cómo crees, Martín, respecto a lo que de alguna forma se ha evidenciado? Todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido también, además de ataques por parte de estos supuestos disidentes camuflados como disidentes, pero que nos han atacado por todas partes. ¿Cómo crees que puede evolucionar toda esta situación? ¿Crees que realmente esta gente se va a salir con el objetivo de la transhumanización? Porque no hace mucho he hablado con el doctor Sevillano y ya sabes que difícilmente esta tecnología o nanotecnología es factible o aceptable para el ser humano, en función de lo que ellos quieren. Es decir, difícilmente una persona va a soportar más de 4 o 5 dosis, además expuesta a la radiación. Es muy probable que no solo quieran reducir la población mundial. Yo lo que estoy planteando, Martín, es que si realmente el fenómeno de neuromodulación, neuroestimulación a medio plazo siquiera se puede dar con un elemento tan tóxico para la biología humana, difícilmente biocompatible, como ellos dicen, que es el grafeno. ¿Tú crees que realmente existe la intencionalidad de la neuromodulación, pero que es muy probable que todo esto ni siquiera sea factible o biocompatible con la biología humana?
Y sí, ellos la neuromodulación la quisieran usar y les serviría, aunque diezmen muchísimo a los seres humanos en el transcurso, pero ellos aparentemente el sueño, por cuando ellos hablan de vos lo escuchás a Elon Musk, a Bill Gates, a Klaus Schwab, te hablan de esclavos, etcétera. Sí que está causando mucho daño y lo de la neuromodulación lamentablemente es una realidad, Ricardo. Nosotros hay cosas que no hablamos mucho, o por lo menos por ahora las voy registrando y no les estoy dando quizás la importancia que tiene, pero en Argentina se están suicidando muchísimos jóvenes de causa inexplicable. Pero muchos. Y situaciones familiares, que alguien de la familia mata o apuñala a otros dos. Situaciones raras. Se están dando muchas situaciones raras porque, y que a mí me hacen pensar.
Porque escuchan voces, dicen estos adolescentes, que escuchan voces donde les decían que tenían que matar a toda la clase o que tenían que matar a los padres y después a la hermana. Esa noticia la veíamos antes de ayer, por ejemplo. Cierto es, aquí incluso en nuestro país, ha ocurrido con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, con agentes de la Guardia Civil y agentes de la Policía Nacional, que de alguna forma se les presupone el principio de autoridad y ciertos niveles de, digamos, de principios rectores a la hora de no cometer ese tipo de barbaridades. Sí que es cierto que están ocurriendo situaciones que podrían encajar con el concepto de neuromodulación o neuroestimulación. De hecho, el doctor Sevillano reflexionaba en un directo y decía, el objetivo es este. ¿No es probable que empecemos a ver ya justamente los frutos de lo que realmente es su propósito final? Y yo estoy convencido de que muchas de estas noticias inexplicables tiene el factor neuromodulación detrás.
Y sumale a eso que esto que nosotros percibimos que la gente no está despertando, al menos no están despertando a la velocidad que nosotros quisiéramos. Y a mucha gente le ha llegado la información. O sea, la información de grafeno en las vacunas es como una ola que ha desbordado. Y ha llegado a mucha gente neutral, mucha gente vacunada, etcétera.
Pero no ha tenido el impacto emocional que debería haber tenido.
No ha tenido el impacto. Es como que la han rechazado. La han rechazado. Y quizás pudiera haber ahí también un fenómeno ya de neuromodulación.
Totalmente.
Funcionando. Totalmente. Porque a nosotros nos llama mucho la atención lo que está pasando, digamos, con la mayor parte de las personas, con la gente común. Porque si bien en la pandemia podemos decir que quedaron a la luz cuestiones éticas de los seres humanos, por ejemplo, de los médicos, prácticamente que nos sorprendieron mucho, insalvables, ¿no? Cuestiones de los médicos de obedecer protocolos, de ver que los pacientes se morían, igualmente aplicar el protocolo. Al día de hoy los médicos, ya sabiendo que el contenido de las vacunas es algo totalmente, para ellos es algo totalmente desconocido, todavía al día de hoy aconsejar vacunar. Los médicos, desde el punto de vista ético, Realmente, y después tenés los jueces que ante denuncias muy, muy, muy graves no pueden ni siquiera ordenar el análisis de un vial porque eso pondría en riesgo su carrera y su vida. Fíjate el nivel ético de los jueces, no llega. Los políticos todos callan, sabemos que es por dinero, porque la clase política lamentablemente es la más fácil para comprar. Entonces estamos, como te diría, muy, no sé si la palabra es triste, pero desilusionados. Estamos desilusionados de los seres humanos, porque esto es terrible lo que está ocurriendo y es con la complicidad de muchos, muchos, muchos. Así que estamos desilusionados y si encima hubiera un fenómeno de neuromodulación todavía sucediendo sobre esas personas, bueno.
Más difícil, es decir, que estuvieran utilizando la tecnología justamente para el propósito ya del rechazo. ¿No ocurre muchas veces que cuando hablamos o sacamos mínimamente el tema, la persona receptiva o receptora de la información rápidamente te cambia de tema o te salta con algo que no tiene nada que ver? Es como si hicieran una pantalla mental. Es increíble. Y es muy probable, lo pienso muchas veces, que realmente están neuromodulando, neuroestimulando a la población en este sentido para generar el sentimiento de rechazo ante una información que de alguna forma podría hacerlos despertar. Nos los preguntamos mucho y muchos igualmente nos preguntamos si no realmente están aplicando ya todo el concepto en este sentido.
Esto estuvo muy planificado. Fíjate que ellos están usando un veneno, el grafeno, que las personas estamos viendo ahora que muchas, muchas personas ya pasó de la última dosis más de un año y tres meses, y están falleciendo ahora, con 3-4 dosis, están falleciendo ahora, un año, incluso con 2 dosis, pero 1 año y 5 meses después.
El caso de mi padre, justamente, un año y pico, después de las dos dosis. Es decir, el material sigue estando ahí de alguna forma. Me consta que a principios de año, con los tumultos, lo han excitado, porque aquel día, en solo mi municipio, yo tengo constancia de 5 ictus el mismo día, probablemente en mismo tiempo y lugar, por lo tanto, es consistente con una elevación de la radiación. Cayeron muchos aquel día. Y cuando el material lo excitan, pues generan todo tipo de accidentes cardiocerebrovasculares, incluido lo que llaman pulmón COVID, etc.
Sí, por eso nosotros también, fíjate que ellos han planificado con este veneno perfecto, que la gente entonces pasa un tiempo y no lo asocian muchos. Mi padre le pasó lo mismo, parecido a lo de tu papá, que después de la primera dosis estuvo en cama 30 días y después de la segunda dosis tuvo trombosis en las piernas, trombosis en pulmón, estuvo en terapia intensiva y después un cáncer que él tenía de antes, que ya estaba solucionado, reapareció con toda la
virulencia.
Sí, o sea que ellos de alguna forma han encontrado este veneno perfecto por el cual te morís un año y pico después, algunos de cáncer, muchos de muerte súbita, muchísimo, que es el fenómeno que más llama la atención y es el que ellos también más les cuesta explicar.
Sobre todo en niños y adolescentes.
Y deportistas.
Es increíble.
Pero bueno, esto es algo planificado. Si ellos han encontrado un veneno como este y ellos disponen de los medios de comunicación, de la televisión y hasta quizás de neuromodulación, realmente va a ser muy difícil que nosotros podamos torcer la historia.
El panorama es muy desalentador, cierto es. De hecho, el propio doctor Sevillano comentaba muy a menudo que el sacar a la luz la evidencia no quiere decir que vayamos a acabar con esto. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Pues porque controlan prácticamente todo. Prácticamente todo, no todo, lo controlan todo. Medios de comunicación, poderes judiciales, todo tipo de instituciones que se suponían que estaban para proteger el pueblo, y es justamente para lo contrario. Te quería preguntar, Martín, ¿el tema de la radiación azulada ultravioleta también se ha puesto de moda en Argentina en general?
Sí, la están colocando, la están colocando. Empezaron por las grandes ciudades y la están poniendo, y además la hemos visto esa radiación azulada en los festejos de un partido de Argentina acá en el centro de Santa Fe, que hubo enfrentamientos de la gente común con la policía. Y después se vio también con esa luz azulada en un recital de un rapero argentino en Uruguay. Hubo desmanes y la gente se peleaba en grupos entre ellos, pero sin ninguna explicación.
Vi esas imágenes. Sí, la verdad es que increíbles. Y claro, se puede achacar fácilmente al consumo de drogas, del alcohol, etcétera, pero ahí está ocurriendo algo más, evidentemente.
Sí, y te cuento, Ricardo, que acá en Ceres, esta población que está a 300 kilómetros de Santa Fe, ellos, bueno, el mismo grupo que presentó la nota por el tema del agua potable, resulta que hace un par de semanas en Ceres informan que había 160 personas que habían sido internadas de golpe.
¿160?
Y es una población, una ciudad pequeña, digamos. Y con un cuadro de fiebre, deshidratación, dolor de cabeza. Y las autoridades informan en un primer momento que se debió a una intoxicación en un carrito que vende hamburguesas que está sobre la ruta, justo a la entrada de Ceres.
Pero para intentar justificar todo el tema de, digamos, la toxicidad que viene por otra vía, claro está. En grandes poblaciones toman de los alimentos o algo así, ¿verdad?
Intoxicación, sí, sí. Bueno, resulta que las personas siguieron llegando a la guardia al día siguiente, o sea, todo transcurrió entre martes y miércoles, clausuraron el pobre hombre este que vende hamburguesas, y dijeron que habían mandado a analizar la mayonesa del lugar. Entonces, los vecinos de Ceres me pidieron el medidor, el BR9, si se los prestaba, y justo un chico viajaba para allá y llevó el medidor. Y midieron a 500 metros y a 600 metros de ese carribar, justo es la entrada de Ceres, y hay dos antenas grandes, una de Claro y otra de Telecom. Emitiendo acá en Argentina ahora las antenas, casi todas emiten en 20 microvatios por centímetro de base, 20, pero con picos de 50, 70.
Una burrada.
Eso están emitiendo, ya lo ha comprobado Víctor en San Luis, Raquel en Tucumán, en Entre Ríos, en varias provincias estamos viendo que han llevado las antenas a ese nivel.
¿Cómo pueden seguir, digamos, justificando todo lo que está ocurriendo por la vía de intoxicaciones alimentarias? La mayonesa, que es lo que se corta, a eso es lo que le han echado la culpa, por ejemplo. En el tema de las
avalanchas... Ellos van a seguir con argumentos conocidos por la gente, o algo alimentario, o un virus, algo que ya sea conocido y que a nadie le llame mucho la atención.
Claro.
Y a lo sumo, como elemento nuevo, pueden decir que fue el cambio climático, pero eso no les sirve para muchas cosas.
Aquí en Madrid... como capital de nuestro país, o en París, por ejemplo, como capital de Francia, o Oxford, en Reino Unido, se está planteando todo el tema de las ciudades inteligentes de 15 minutos. Es decir, ya van a introducir directamente, parcelando o dividiendo en seis estas grandes ciudades, en seis zonas donde el individuo o grupo de individuos no pueden estar más de 15, perdón, no pueden hacer recorridos que impliquen más de 15 minutos dentro de la zona y no pueden saltar de una zona a otra, salvo con pases, visados, etcétera, del gobierno. Se va a poner de forma experimental, pero lógicamente para hacer el protocolo y la logística necesaria para después aplicarlo de forma real. ¿Se ha hecho eso por allí, por Argentina, o se ha hablado de las ciudades inteligentes de 15 minutos?
No, todavía no. Vimos la noticia esa de París y creo que también Reino Unido. Uh-huh. Y Sí, lo que evidencia eso es que ellos tienen una de las cosas centrales del plan de ellos es el control total del ser humano. Es que el control total del ser humano.
El control claramente, total que nos meten en una jaula directamente ya.
Sí. Y además, bueno, con el grafeno, con las antenas, leyendo tus pensamientos. O sea, ellos tienen un plan y lo están llevando adelante. No hay, realmente nosotros a veces obtenemos pequeñas victorias, pero no hay una evidencia importante para nosotros que nos diga de que ellos están frenando o están cambiando los planes. La ministra de Salud argentina vino a Santa Fe hoy y dijo que están evaluando que la vacuna COVID sea obligatoria, sea de calendario, pasarla a ser vacuna de calendario, lo dijo, lo titularon los diarios.
Increíble.
Así que
sí,
eso es lo que está. Sí.
Y respecto a todo lo que puede haber aquí detrás, te ha llegado a plantear, Martín, fíjate que te estoy haciendo preguntas también desde el punto de vista personal, porque interesa saber realmente cómo te sientes, porque seguramente es parecido a como nos hemos sentido nosotros también. Quizás un ámbito de frustración, ¿no? Después de todo lo que ha salido, que encima ya hemos sido atacados por los supuestos amigos, que ya sabemos que no, que era la primera línea oficial la primera línea enemiga del oficialismo, precisamente. ¿Has llegado a plantearte si detrás de toda esta operación, aunque tenga complicidad humana, sea algo no humano, que es lo que pudiera haber detrás?
Sí. Sí, porque me lo planteo porque los que supuestamente aparecen como rostros, como los voceros, Bill Gates, Elon Musk, Klaus Schwab, y etcétera, ellos trabajan para alguien y obedecen órdenes. Y además, que otra cosa que me hace pensar es que los que nos están haciendo esto, primero me da la sensación que ya lo han hecho en el pasado, por las anécdotas que cuenta el doctor Sevillano, de poblaciones que estaban prósperas y que sin ninguna explicación desaparecieron. Y después, porque la operación que nos están haciendo es una operación tan siniestra, hasta jugando con los fact-checkers, etcétera, es una operación tan bien planificada, que uno a veces piensa, bueno, son muy inteligentes. No sé si son más inteligentes que nosotros, pero es una especie que es muy inteligente, que saben cómo manipularnos y... Uh-huh.
Y para saber cómo manipularlos, nos conocen muy bien también.
Sí, y quizás viven muy cerca nuestro y obtienen algo. Yo coincido que obtienen algo de nosotros.
¿Crees que ese algo, perdona que te interrumpa, Martín, ese algo que puedan obtener, si son calidades energéticas, como pensamos aquí en la quinta columna, son bien para su alimento en función de su naturaleza o para su tecnología? ¿O para las dos cosas?
No lo sé. Hay muchas cosas que son un misterio, la verdad. Pero algo obtienen de nosotros. Y bueno, ya iremos sabiendo un poco más. Y también pienso que podrían estar muy cerca nuestro. No sé si se hacen pasar por seres humanos o...
Metamorfos, como si fueran metamorfos,
sí,
¿no? Con capacidad.
Sí, sí. Sí, me da esa sensación.
Como los reptiles, por ejemplo, que se pueden camuflar fácilmente. Sabes, y lo hemos publicado un poco en el anonimato de la quinta columna, que a partir de finales de febrero, principios de marzo, vamos a tener un microscopio acoplado a un espectrofotómetro de masas para poder hacer microRaman por parte de quien quiera. Además de que se va a elaborar un informe, otro más, de las supuestas vacunas COVID, y va a ser por parte de un instituto, y esa vez va a, digamos, a involucrar a varios catedráticos de distintas universidades en nuestro país, que nos quiero dar mucha información porque después siempre pasan cosas. Además de eso, cualquier persona puede ir a los servicios técnicos de ese instituto con su muestra en el portaobjetos y donde tenga señalado esos microrótulos porque hay objetos compatibles con la apariencia grafénica, pasar directamente el barrido de electrones y comprobar que efectivamente se trata de grafeno, óxido de grafeno. Pero decimos, lo ponemos, digamos, a huevo, que es una expresión que utilizamos mucho aquí. Cualquiera puede saber ahora el contenido de los inyectables y ver si realmente tienen grafeno o no. La pregunta que nos hacemos, ¿servirá para algo? Es decir, ¿podrá dar un empujoncito más en este sentido la elaboración de otro informe? Yo tengo pensamiento de hacer un nuevo informe que será un reporte fotográfico de todo lo que hemos encontrado en anestésicos locales dentales, vacunas del calendario, al menos de 60 inyectables, para que de alguna forma alguien nos dé respuesta y sobre todo para que esas imágenes corran y den la vuelta. Pero la gran pregunta que nos hacemos, ante tanta evidencia, podemos tener toda la verdad de nuestra parte, toda la evidencia, sin embargo, como los organismos que supuestamente estarían para protegernos trabajan para el enemigo, pues poco o nada podemos hacer en este aspecto. Yo conozco gente que está comprando escopetas, literalmente.
Mira, nosotros mientras nos den las energías tenemos que hacer todo lo que esté disponible a nuestro... Pero es probable que no haya mayor repercusión. Generalmente vos viste lo que ha pasado cuando logramos hacer un microraman, después el técnico no quiere poner en riesgo su carrera, etcétera, no quieren que figure el nombre de la universidad, te prestan el aparato pero que sí, pero que no. Quizás sirva un poquito más, Ricardo, pero... yo también lo de las escopetas, no sé si, pero sí que tenemos que pensar nosotros en nuestras familias, en sobrevivir, en qué vamos a hacer, digamos, si hacen desaparecer el dinero, por ejemplo. Tenemos siempre... que hacernos ese tipo de preguntas. Acá en Argentina, por ejemplo, hubo una inflación tan grande en el último año que las cosas que valían 10 pesos ahora valen cerca de 30. Y los trabajadores del Estado reciben algunos aumentos, pero los trabajadores que trabajamos de forma independiente, por cuenta propia, es imposible que nosotros lleguemos a ese aumento. Así que nuestra moneda vale cada vez menos, estamos gastando todos nuestros ingresos en comida prácticamente. Y sí, tenemos que pensar cómo vamos a sobrevivir, es lo más importante.
Siempre lo comento, Martín, en muchos directos de la Quinta Columna, sobre todo últimamente, quiero pensar y creer que cuando no emitimos, pues, o no estamos, digamos, haciendo una acción directa, cada uno de nosotros está tomando medidas, las contramedidas, justamente como ellos hacen contramedidas médicas, pues nosotros contramedidas para contrarrestar todo lo que pueda venir ahí, pero contramedidas... En este sentido, egoístamente hablando, pues para salvaguardar nuestra integridad física, procurarnos un entorno rural, lejos de la radiación, cuidar, como bien dicen, de nuestros familiares, de alguna forma tener en la despensa el dióxido de cloro, tener antioxidantes, en definitiva, todo el conocimiento que hayamos adquirido, ponerlo en práctica, tomas de tierra, etcétera. Y tener argumentos de peso guardados, en fin. Y por supuesto la escopeta, claro que sí. La escopeta en última instancia. La integridad física hay que protegerla porque el ataque es físico también, es directo. Están matando a la gente, literalmente hablando, con la complicidad de todos los órganos que estamos hablando. Y la mayor parte de la gente no se da cuenta, hasta el punto de que creen que todo lo que le están haciendo por ello es para salvaguardar su seguridad y para protegerlos. No sospechan. Es difícil pensar que a día de hoy, antes de ayer poníamos un caso, encuentres a médicos recomendando esto como vacunas. ¿Cómo es posible? Como tú bien dices, al menos nosotros conocemos ya lo que hay dentro del inyectable. Pero aquellos que como poco tienen un desconocimiento absoluto, que es la mayor parte de la población médica, ¿cómo pueden recomendar esto? A pesar, además, de lo que se está viendo en los hospitales. Te dicen, siempre ha habido ictus, es que siempre ha habido arritmias, es que siempre ha habido accidentes cardiocerebrovasculares en general, siempre ha habido cáncer. Sí, pero no en niños y con esta frecuencia que lo estamos encontrando. En muertes súbitas yo he conocido una en mi vida, en mis 47 años. Últimamente es una por semana. Ayer hubo tres entierros en mi municipio, O sea, las campanas, como bien dice José Luis, están todo el día sonando y el exceso de mortalidad está muy por encima de la media, muy, muy por encima de la media, y sigue aumentando, ¿eh? Porque se sigue pinchando y los efectos acumulativos se siguen pronunciando, claro está.
Muchos médicos saben lo que está pasando o saben que algo raro está pasando. Y te lo dicen, te lo reconocen por lo bajo, pero no, sí, no lo van a decir públicamente. Pero hay especialidades, bueno, los que tratan con cáncer, tanto oncólogos como cirujanos, saben que hay un aumento, y también cáncer raro y cáncer en personas jóvenes y cánceres que progresan muy rápido. Después, los obstetras, los que acompañan embarazos,
sí,
también saben que algo raro está pasando, porque se han perdido muchos bebés, igual que los neonatólogos. Los cardiólogos.
Los cardiólogos también. Hoy me contaban un caso que le comentaban que no se pusiera la tercera, yo no sé qué. Porque tenía, se despertaba, esta mujer se despertaba con dos, dosis de la Pfizer, se despertaba en mitad de la noche con unas palpitaciones que creía que iban a morir, con principios de arritmia probablemente, una taquicardia bestial. Los cardiólogos sí que se han hecho notar un poco, ¿no?
Saben, ellos saben, porque los cardiólogos antes nunca tenían arritmias de personas jóvenes, o sea, personas jóvenes en la sala de espera, el consultorio de espera de un cardiólogo lleno de personas jóvenes con arritmia. Eso nunca les había pasado, es algo nuevo para ellos.
Por eso, Martín, muchas de esas arritmias las están camuflando como infartos, presuntamente infartos, presumiblemente infartos fulminantes, pero
desvanecimiento.
Desvanecimiento, efectivamente.
Es muerte que son muy súbita lentos, o muerte repentina, sí.
Sí,
es otro lado del veneno perfecto.
Hemos llegado a pensar que la mayor parte de las noticias incluso las redacta una inteligencia artificial. El doctor Sevillano muchas veces lo comentaba. Es probable, ¿eh? Porque no veo yo ese grado de inteligencia detrás de quien está haciendo esto, digamos desde el punto de vista humano, ¿eh? Porque al fin de cuentas utilizan cómplices humanos que no son tan listos. Pero para tener ese grado de organización sistemática, aplicar ese sistema de engaño tan mayúsculo y esa planificación en una agenda larga a lo largo del tiempo, evidentemente esto se escapa de la escala humana, en el sentido de la medición del tiempo nada más. Yo hace tiempo que me di cuenta de que aquí hay un factor E, que llamaba el doctor Sevillano, pero desde antes, solo que ahora últimamente han acelerado los planes, ¿eh? De una forma muy abrupta. Lo llaman Agenda 2030 desde el punto de vista humano, pero aquí hay algo que se nos está escapando. Es decir, lo que quiero decir de alguna forma es que el ciclo evolutivo de vida humano es tan corto, o lo hacen tan corto, que difícilmente tenemos capacidad para organizar una agenda preparada, pues probablemente a lo largo de los siglos, ¿eh? Porque si te das cuenta, todo ha tenido que combinarse de cierta forma para llegar a este punto culmen fulminante que tenemos ahora. El objetivo final es la transhumanización del género humano, ahí no cabe ningún tipo de duda. Y para ello tienen que combinarlo con sus famosos genocidios. Porque claro, a la vez de que hablan de pandemias, que ya sabemos cómo lo hacen, elevando la radiación, más gente va a ir a ponerse su subsiguiente dosis, que es la que le hace falta porque el material sale. Incluso el primado negativo de muchas de las películas y series de ficción, aparece el adolescente de turno pinchándose a diario su dosis reglamentaria. Todo esto es, te da la sensación de que nos ha engañado durante mucho tiempo, y ahora hay mucha gente, dentro de que somos un poco porcentaje, pero sí que es cierto que es mucha gente que está despertando a esta matriz en la que una gran parte de la población sigue viviendo. Pero en definitiva, nos van a barrer a todos. Yo he llegado a pensar, Martín, y no sé si coincide, que aunque el 99% de la población estuviera completamente despierta, supiera realmente que están inoculando esta interfaz y que todo el daño colateral es lo que llaman COVID, etcétera, etcétera, para el objetivo del neurocontrol, aunque todo el mundo lo supiera, podría de alguna forma complicarle la papeleta, su agenda, o retrasarla. Pero si esta gente quiere seguir hacia adelante, seguirían hacia adelante.
Sí. Nosotros, Ricardo, tenemos que ver cómo sobrevivimos. Es lo principal en este momento. No podemos ni siquiera, porque estamos ante un enemigo que probablemente mucho más poderoso y además tiene más herramientas que nosotros y más recursos, y hasta podría tener recursos que nosotros no conocemos.
Seguro.
Así que yo diría concentrarnos nosotros en sobrevivir y ver hasta qué punto nos exponemos también. Por eso me parece bien la decisión del doctor Sevillano por un tiempo de, digamos, de un perfil un poco más. Porque nosotros, nosotros también tenemos que cuidar nuestras familias, salvar nuestras vidas, tenemos también que apoyar a nuestras familias, ver cómo sobrevivimos económicamente en el corto plazo, y muchas preguntas se irán respondiendo en el transcurso. Pero claramente, y fíjate hasta por el nivel de censura que hay desde hace 3 años esta parte, tanto en la televisión como en las redes, ese nivel de censura tan alto y tan organizado, quiere decir que, bueno, que ellos manejan todo, y nosotros tenemos la suerte de haber llegado a saber la verdad, que fue realmente, por eso yo te agradezco a vos el coraje que ustedes tuvieron, ese primer análisis, y todas las personas que han tenido la valentía de llevar una investigación a cabo. La doctora Celada, que apareció en un momento también con su microscopio, Lorena Di Blasi, Marcela Sangorrín, bueno, todas las personas que han tenido el valor de dar un paso al frente. Y bueno, ahora ya veremos más adelante cómo nos reagrupamos o qué podemos hacer de forma colectiva, pero por ahora en el corto plazo es resguardarnos, porque no tiene sentido exponernos más.
¿Crees, Martín? Estoy haciendo preguntas un poco extrañas, dentro o fuera del ámbito también más científico-técnico que venimos tratando. También dirigidas a nivel personal, porque como digo, me interesa saber cómo te sientes, cómo sentís por ahí, porque sí es cierto que de alguna forma llevamos un peso muy grande detrás, en función de la evidencia, el grado de exposición que tenemos. Tú también, Martín, tú. Todos los que hemos hablado del grafeno, del innombrable, vamos a decir. Ah. Y todo esto para que te lo decía yo. Te quería preguntar, pues se me ha olvidado la pregunta, exactamente lo que te iba a decir. Estarán tratando con la neuromodulación, ya me vendrá. De todas formas, me has enviado un vídeo antes de entrar en la entrevista. Eres de un periodista que se llama Alejandro Fantino. Alejandro Fantino.
Es un periodista muy conocido en Argentina, y él hace más o menos un año y algo, él en su programa lo convocó al doctor Chávez y al doctor Borini para hablar sobre las vacunas, y los puso al doctor Chávez y al doctor Borini frente a otros 5 periodistas que prácticamente no los cortaron todo el tiempo, no los dejaron hablar. Fue una escena, fue como un acoso que le hicieron a estos 2 médicos críticos de las vacunas. Y eso sucedió en el programa de él, y él creo que se puso hasta la 4ta dosis, y después, jugando al tenis, se desgarró el músculo gemelo de la pierna, que ahora lo vamos a ver, se desgarró el gemelo, y el kinesiólogo y el médico le indican sesiones de magnetoterapia, y entonces él se compra los magnetos para hacerse las sesiones en la casa, y en eso consiste el video, que justo cuando termina una de las sesiones, empieza a caminar por la casa, y bueno, los objetos de metal se le adhieren a la pantorrilla, digamos.
Se le pega. Entendemos en función de la base de conocimiento que hay detrás, ¿qué es lo que ocurre? Lógicamente, si te inoculas el material que es magnético en contacto con moléculas orgánicas y colocamos un foco magnético en alguna parte del cuerpo, pues lo vamos a llevar hacia allí, ¿verdad? Por lo tanto, va a generar magnetismo en la zona. Vamos a ver el vídeo. A ver qué nos conoce. Alejandro Fantino, ¿verdad?
Fantino, sí.
Vale, creo que lo tenemos por aquí. A ver. Porque descargarlo, sí lo hemos descargado. Un segundo, por favor. Bueno, pues Ah, sí, aquí está. Muy bien. Venga, adelante vídeo.
Me empecé a hacer un tratamiento con magnetoterapia. Ahora les voy a mostrar el aparatito en la próxima historia. Me dejé una hora los magnetos en la pierna, trabajando el desgarro que tengo en el tendón de Aquiles, y miren lo que pasó. Este es el aparato. Ahí están los magnetos. Me hice una horita de magnetoterapia. Miren lo que pasó. No lo puedo creer. Les decía que me hice magnetoterapia, ahora les voy a mostrar. Empecé a caminar por la casa, por todos lados, tranquilo, y se me empezaron a pegar cosas metálicas en la pierna, miren. ¿Ven? Se me pegó un casco de Leónidas que me traje de Grecia, una tijera y una bombilla. Mirá, 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 ¿ves? Camino y están pegados. Ahí se salió una. Justo se salió una, pero se quedó pegada el casco de Leónidas. Mirá, mirá. Tratamiento magnetoterapia. Mirá cómo quedé. Soy
magneto, supongo que iba a decir, ¿verdad? Bueno, en función del conocimiento que tenemos aquí, lógicamente sabemos lo que ha ocurrido. ¿Sabes, Martín, que aquí en un hospital de Valencia, el hospital Miguel Servet de Valencia, siguen utilizando vendas magnéticas para el tratamiento de las disneas, esa tos prominente y principios de neumonía, incluso en pacientes COVID críticos? ¿Sabes que el hospital de Valladolid, el jefe, dice que con la COVID solo funcionan antiinflamatorios, anticoagulantes y antioxidantes, como la N-acetilcisteína? Quiero decir que de alguna forma hay gente que, desde el punto de vista oficial, está haciendo lo que puede, después de todo, supongo que será por cargo de conciencia, para sacar hacia adelante a mucha gente. Y cuando vas al ambulatorio o llevas a alguien o al centro médico y tiene una tos, digamos, igualmente frecuente o tiene dificultad para respirar, le mandan acetilcisteína o le mandan vitamina D. Es decir, esta gente empieza a conocer realmente, no prescriben el paracetamol, ¿no? Que digamos que es lo contrario de la N-acetilcisteína. De alguna forma, no todos, pero sí que hay algunos que están tomando conocimiento de todo esto y saben que funciona. No sé si hay protocolos internos que se están saltando los externos en base a la conciencia de algunos. He recordado la pregunta que te iba a hacer antes. Extraña, ¿crees que en esta historia hay buenos y malos? No desde el punto de vista humano, que eso está claro que sí. O al menos algunos que tienen principio y otros no. Me refiero a los que pueden estar llevando a cabo el plan contra nosotros. Porque hay gente que nos dice que alguien nos va a ayudar, que va a venir a ayudarnos en algún momento, pues no sé a qué está esperando, ¿verdad? Porque llevamos ya 3 años con esta pesadilla.
No, de que alguien nos va a salvar, sobre todo lo que no creo es que nos salven Trump o Bolsonaro o los sombreros blancos, o que haya algún poderoso que esté preocupado por los seres humanos y que nos vaya a salvar, eso no lo creo.
Y menos Elon Musk, como mucha gente piensa.
No. Después con la cuestión espiritual es difícil, Ricardo. Yo siempre creí en Dios, creo que Dios me ha ayudado en muchos momentos de mi vida. Lo que está sucediendo, por supuesto que nos gustaría que Dios nos dé una ayudita porque la estaríamos necesitando. Y sí, creo en un poco en el tema de los buenos y los malos.
¿Y qué postura tendrías respecto a la idea de que una inteligencia artificial estuviera desde ya dirigiendo el planeta, controlando la conciencia no solo de seres humanos, sino aquello que llamamos el instinto básico de determinadas especies? Siempre nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que las moscas tengan su ciclo de reproducción, pero sepan exactamente lo que tienen que hacer? Ese instinto animal, que siempre lo hemos categorizado como desde el punto de vista genético, pero que realmente es un conocimiento donde el cordero sabe lo que tiene que comer, nada más nacer, etcétera. Es decir, es un conocimiento inherente y no aprendido, digamos. Hay quien piensa que son instrucciones directas emanadas a través de una inteligencia artificial que controla a cada una de las especies y ahora el ser humano va a ser parasitado también. Y hay quien piensa que esa inteligencia artificial estuvo desde siempre y ahora solo se va a perfeccionar. O su capacidad de cálculo, desde el punto de vista cuántico, no soporta a los supuestos 8.000 millones de seres humanos y necesita menos. Por lo tanto, tiene que reducir de alguna forma. ¿Crees que dentro de ese concepto espiritual también de Dios puede coexistir una inteligencia artificial que sea, digamos, el que domine todo el planeta? Hasta le han puesto nombre, Martín. La llaman Jehová.
Mira, no sé si lo vienen haciendo y no sé si lo hacen con todas las especies, pero que podrían hacerlo con nosotros, con los seres humanos, si no lo están haciendo ya, pueden hacerlo en muy poco tiempo, sí lo creo, que una inteligencia artificial puede tomar control sobre todos los seres humanos. Después el desarrollo de la vida en el planeta Tierra es algo tan apasionante, cómo sucedió el desarrollo de los mamíferos, etcétera, cómo se inició la vida en el agua salada, muchas cosas de las que decía Darwin. Darwin, sin tener tecnología, estaba en lo correcto, y quizás muy poquitas cosas estaba errado. Pero el desarrollo de la vida, y nosotros claramente en el planeta Tierra, el ser humano es el mamífero más evolucionado, al menos de los que nosotros conocemos. Somos el ser más evolucionado del planeta Tierra. Y no fue una evolución, no creo que haya sido, digamos, guiada a dedo, sino que se fue dando. Y yo creo en la maravilla de la vida, pero también, por supuesto, creo que estamos impregnados de un soplo espiritual. Uh-huh. Pero bueno, no con las personas que están tranquilas porque dicen que Dios va a venir a salvarnos a último momento, a eso no adhiero, porque veo que la situación está muy complicada y por ahora no estamos recibiendo ninguna ayudita. Así que creo que soy un poco escéptico en ese sentido.
De alguna forma, quizás tengamos las herramientas para poder salir de esto, pero nos preguntamos, créeme que nos hemos estrujado los sesos, literalmente con la almohada a la hora de implementar estrategias o acciones que puedan ser conducentes a que gran parte de la población despierte de lo que está ocurriendo. Pero como vivimos en su sistema y controlan todas las instituciones porque están en su sistema, es decir, es su granja, como nos llaman, es muy difícil que las gallinas llamen la atención del dueño. Es muy, muy, muy difícil, pero lo vamos a seguir intentando. Martín, ¿quieres quedarte para presenciar algunas de las imágenes que acabamos de sacar hace una hora, escasamente, de la vacuna Pfizer? Son 11 minutos.
Las voy a mirar, pero...
¿Desde fuera?
Desde afuera, Ricardo.
Sí. Muy bien. Bueno, pues...
Te agradezco mucho la invitación.
Igualmente, estamos todos agradecidos. El agradecimiento es mutuo, Martín, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Y más adelante, si lo planteas en algún momento, tenemos alguna de estas acciones o esa ayudita que nos pueda venir de arriba, pues lo daremos a conocer en la quinta columna y también para allá. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Martín. Y gracias por la lucha que has encarnado en Argentina.
Gracias por todo, Ricardo, y por seguir adelante.
Un abrazo fuerte. Bueno, era el doctor Martín Monteverde, qué importante ser humano, y qué importante su lucha en el país argentino, llevando la evidencia a tantísimas miles, probablemente cientos de miles y quizás millones de personas. No tantas como nos gustaría, porque hay poco o nada menos humanamente posible de lo que ya se ha hecho se puede hacer, pero es de agradecer. Vamos a ver las imágenes de la vacuna Pfizer, de la vacuna, lo que llaman vacuna, como RNA Pfizer al microscopio. Somos conscientes de que hemos visto muchas de ellas, pero hay gran parte de población que entra a la quinta columna por primera vez y no sabe lo que hay dentro de los inyectables. Entonces, además del material maravilla de moda del grafeno, vemos una serie de patrones que son arrastradas por esas nanopartículas que llamaban nanopartículas secretas. Pues de secretas no tienen nada, son nanopartículas de óxido de grafeno reducido. Y van a ver ustedes cómo arrastran a patrones cuadrangulares, claramente artificiales, probablemente, con toda probabilidad, también basado, como hablan en las patentes, del propio material, óxido de grafeno, y con una especie de movimiento inteligente, probablemente inducido por mecanismos de teslaforesis, es decir, por microondas. Vamos a ver ese vídeo. Pfizer, 19 de enero del 2020, 2023, perdón, en el día de hoy. Bueno, en primer lugar lo vemos con muy poco aumento, creo que son 40 aumentos nada más. Aquí está justamente el borde del portaobjetos y cómo esas partículas, que algunas brillan, si ustedes se dan cuenta, cuando giran, pues generan ese brillo. Después la veremos con muchísimo más aumento. De hecho, vamos a empezar a verlas casi desde ya, ¿vale? Aquí digamos que hay como una formación de nanotubos de carbono. Esos objetos de aspecto ovoide después se van ensamblando formando nanotubos de carbono de pared simple, que es grafeno igualmente, dispuesto de forma geométrica o tubular. Aquí lo tenemos de otra forma. En campo oscuro brillan más, efectivamente. Bueno, lo que estamos viendo es el contenido de una sola gota de menos de un centímetro cuadrado de lo que llaman vacuna Comirnaty Pfizer, una de las más comerciales en nuestro país, en Europa y en la mayor parte del mundo. Aquí hay cintas de grafeno, aquí abajo tienen una, por ejemplo, y van a ver cómo esas nanopartículas o micropartículas muy pequeñas arrastran directamente a distintos materiales. Cabe destacar que todo esto debería ser homogéneo, es decir, no debería haber nada dentro de los inyectables o no verse nada desde el punto de vista de la microscopía óptica, porque estamos viendo ahora mismo con 300 aumentos nada más. Sin embargo, se ven gran cantidad de objetos. Nada de esto debería estar aquí. Como ustedes ven, algunos evolucionan a lo largo de la muestra arrastrados por esas partículas esféricas. Y evidentemente aquí no hay, no se vería desde el punto de vista de la microscopía óptica, pero no hay ARN mensajero. Las pruebas que se han hecho desde el punto de vista de secuenciación genética no arrojan ni siquiera material biológico. Aquí tenemos como una especie de burbuja, igualmente, una microburbuja que evoluciona justamente en el centro, pero hay muchos objetos que son arrastrados en una dirección. Lo que sí sabemos por experimentación que hemos hecho nosotros, o las que ha hecho, por ejemplo, el doctor David Nixon, Matt Taylor, ingeniero en Australia y en Canadá, respectivamente, que esos mecanismos de teslaforesis, es decir, cuando son sometidas las muestras a microondas, cercanas al router y demás, hay pues una evolución, hay una catalización de la señal. La gran pregunta es, ¿emiten las microondas instrucciones inteligentes en el sentido de que vienen dictadas a través del famoso software 5G, que sería la inteligencia artificial? ¿Y ese cometido tendría algún tipo de patrón o estructura detrás? Los famosos brazos robóticos. Aquí, por ejemplo, ven en el centro una de esas famosas plaquitas que es arrastrada por dos pequeñas microburbujas o nanopartículas. Fíjense aquí qué cantidad, qué gran cantidad de objetos. Esto parece una chatarrería. Por aquí me preguntan que si he congelado alguna gota. No, las dosis vienen directamente del frigorífico al microscopio. Calentarla sí que la hemos calentado, porque es precisamente el calor siempre actúa como un catalizador, aumentando la rapidez de cualquier tipo de señal química. Bueno, si no menciono nada es porque las imágenes hablan más. Pero lo que vamos a ver aproximadamente, estamos viendo y vamos a ver en total, es el 40-50% de un centímetro cuadrado de una sola gota al microscopio óptico, hace un Aquiles 2 de una gota de la vacuna Pfizer. Ustedes ven aquí, por ejemplo, esta formación que se pasea por delante de la muestra y que llama mucho la atención, que tiene forma alargada y que es arrastrada, como digo, por nanopartículas. Aquí tenemos otra, justamente otra en el centro también, y evolucionan a lo largo de la muestra. Bueno, por aquí dice alguien algo muy explícito. Recordar que esto que estamos viendo solo es una gota, y de hecho es la mitad de una gota lo que vamos a ver. Imaginad aquellos que llevan tres dosis completas. La interacción del material con la sangre, ya saben cuál es. Generación del efecto corona biológica, corona biomolecular. En definitiva, todo esto es horrendo. Esto es un genocidio. Y simplemente por la cantidad, fíjense ustedes en este objeto, rodeado de esas nanopartículas, simplemente por la cantidad ya sería objeto de tromogenicidad. Pero además sabemos que genera, facilita el efecto Rouleau absorbiendo la radiación, que es ese apilamiento de glóbulos rojos, coagulando por tanto la sangre. El grafeno se utiliza para iniciar una cascada de coagulación sanguínea. Hoy vamos a ver un artículo del año 2016, aquí tenemos una cinta, donde efectivamente hablan de que muy pronto se inoculará grafeno y estará viajando a través del cuerpo humano. Y tanto, cuando te lo dicen, probablemente lo hicieron desde antes, solo que ahora lo están excitando con una calidad de frecuencias más alta, que es el 5G. Aquí una instantánea, otra. Aquí sí tenemos una gran microhoja de óxido de grafeno, probablemente para aumentar la cobertura intracorporal. Una burbuja. Y por supuesto, los famosos nanotubos de carbono de pared simple. Grafeno geométricamente dispuesto en forma de tubo, tubular. Muy característico en la literatura científica. ¿Dónde se utilizan los nanotubos de carbono? En redes neuronales. Ya saben que el objetivo es la cabeza, el cerebro humano, el neurocontrol a través del monitoreo neuronal y también la neuromodulación y neuroestimulación. Efectivamente, parecen bichos organizados, salvo que no son bichos. La organización es tecnológica o nanotecnológica, no es biológica. Estoy seguro que si mañana miramos la misma muestra, ha evolucionado considerablemente. Hoy hago un pequeño recorrido para que ustedes vean la cantidad de objetos. Bueno, pues ahí termina la muestra de hoy. Solo tienen que mirar al microscopio, como dice el doctor Sevillano, aunque no sepan nada más, ¿eh? A partir de ahí podrán entender lo que ocurrió incluso en el año 2020, etc. Vamos a ver algunas de las necrológicas en el día de hoy, pero antes ponemos un vídeo. Se le ha preguntado al señor Albert Bourla. ¿Quién es Albert Bourla? O Albert Bourla, el CEO de Pfizer. Este hombre que tenía ese problema en el cuello. Algunos decían que era un lagarto encubierto, ¿verdad? Vamos a ver el vídeo.
But the vaccines didn't stop transmission. But why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret?
Have a nice day.
I won't have a nice day until I know the answer. Why did you keep it a secret that your vaccine did not stop transmission?
Is it time to apologize to the world, sir, to give refunds back to the countries that poured all their money into your vaccine that doesn't work, your ineffective vaccine?
Yeah, you have a gold bear record.
Are you not ashamed of what you've done in the last couple of years?
Do you have any apologies to the public, sir?
Are you proud of it? You've made millions on the backs of people's entire livelihoods. How does that feel to walk the streets as a millionaire on the backs of the regular person at home in Australia, in England, in Canada?
What do you think about on your yacht, sir? What do you think about on your private jet? Are you worried about product liability? Are you worried about myocarditis?
What about the sudden deaths?
What do you have to say about young men dropping dead of heart attacks every day? Why won't you answer these basic questions?
No apology, sir.
Do you think you should be charged criminally for some of the criminal behavior you've obviously been a part of?
How much money have you personally made off the vaccine?
How many boosters do you think it'll take for you to be happy enough with your earnings? Nothing?
Who did you meet with here in secret? Will you disclose who you met with? Who did you pay commissions to? In the past, Pfizer has paid $2.3 billion in fines for deceptive marketing. Have you engaged in that same conduct again? Are you under investigation like you were before for your...
Bueno, hay otro vídeo de este individuo. ¿Cómo va a responder a nada? Primero, no puede responder a que su vacuna no frena la transmisión porque no hay transmisión de nada. La única transmisión que hay es radiación electromagnética de microondas. no hay ningún SARS-CoV-2, nunca lo hubo, ni nunca hubo ningún coronavirus. La persona que habló de la famosa secuenciación y aislamiento de un coronavirus, que a día de hoy no se tiene ni se va a tener jamás, fue el mismo periodista de la BBC que hablaba de las armas de destrucción masiva en Irak. Es decir, eligen precisamente a los mismos mentirosos de siempre. Pero el inóculo se le ha introducido a gran parte de la población. Primero, a través de la vacuna de la gripe, introducir la interfaz, que es óxido de grafeno, para las residencias de ancianos. Y después proceder a la irradiación, inflamando, que es precisamente lo que llaman COVID-19, citoquina proinflamatoria e inflamación pulmonar, cuando el material se elimina por el pulmón. Eso es lo que llaman COVID. Síndrome de irradiación aguda de microondas. Microondas catalizadas con la acción del material, el grafeno. Y además, lejos de reconocer lo que hicieron, le dijeron a todo el mundo que se trataba de un coronavirus que ahora hablan todavía de variantes, ¿eh? La variante Kraken, Ortro, etcétera, para inocular, ¿eh? Porque en nuestro ejercicio de responsabilidad no deberíamos matar contagiando, nos decían a nuestros abuelos. Aquí no hay ningún contagio, hay irradiación. Y tampoco hay ninguna pandemia, hay un genocidio premeditado desde la hora en que se introduce este material que llaman ARN mensajero. No es ningún ARN mensajero, no hay ningún material genético. Es una cortina de humo para introducir nanotecnología basada en grafeno. Punto. Y la respuesta que llaman proteína espiga es justamente la respuesta del sistema inmune del grafeno a nanoescala con nanopartículas con proteínas plasmáticas de la sangre. El efecto, la generación del efecto corona biológica o corona biomolecular. Probablemente de ahí hayan sacado el nombre del coronavirus, ¿verdad? Vamos a ver algunas. Hay otro vídeo, vamos a ponerlo y terminamos ya con este individuo.
Ask you. When did you know that the vaccines didn't stop transmission? How long did you know that without saying it publicly?
Thank you very much.
I'm sorry. Answer that question. I mean, we now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret?
Have a nice day.
I won't have a nice day until I know the answer. Why did you keep it a secret that your vaccine did not stop transmission?
Is it time to apologize to the world, sir? To give refunds back to the countries that poured all their money into your vaccine that doesn't work, your ineffective vaccine?
Yeah, you have a little bit of right.
Are you not ashamed of what you've done in the last couple of years?
Do you have any apologies to the public, sir?
Are you proud of it? You've made millions on the backs of people's entire livelihoods. How does that feel to walk the streets as a millionaire on the backs of the regular person at home in Australia, in England, in Canada?
What do you think about on your yacht, sir? What do you think about on your private jet? Are you worried about product liability? Are you worried about myocarditis?
What about the sudden deaths?
What do you have to say about young men dropping dead of heart attacks every day? Why won't you answer these basic questions?
No apology, sir.
Do you think you should be charged criminally for some of the criminal behavior you've obviously been a part of?
How much money have you personally made off the vaccine?
How many boosters do you think it'll take for you to be happy enough with your earnings? Nothing?
Who did you meet with here in secret? Will you disclose who you met with? Who did you pay commissions to? In the past,
encima se ríe.
Pfizer has paid $2.3 billion in fines for deceptive marketing. Have you engaged in that same conduct again? Are you under investigation like you were before for your deceptive marketing, sir?
If any other product in the world doesn't work as promised, you get a refund. Should you not refund to countries that laid out billions for your ineffective vaccine.
Are you used to only sympathetic media, so you don't know how to answer any questions?
Is that it? Shame on you, sir.
Shame on you. That's Albert Bourla, the boss of Pfizer. His people were pushing us around a little bit.
Well, he's pretty fit. I don't reckon he's had one jab.
I'm huffing and puffing a bit. At least I didn't have any myocarditis.
I dare say he's...
Bueno, esta parte ya no está traducida. De todas formas, el vídeo de forma íntegra lo hemos compartido en el canal de Telegram de la Quinta Columna, ¿vale? Vamos a ver ahora algunas de las necrológicas de lo que ha ocurrido en el, a lo largo de estos dos últimos días. Han ocurrido muchas más, pero es imposible ponerlas todas. Por ejemplo, muere hombre en oficinas del SAT, al parecer por un infarto fulminante. Los infartos no suelen ser fulminantes, las arritmias sí. El término al parecer, presuntamente, presumiblemente, aparentemente, quiere decir que realmente no es un infarto, sino que son arritmias. Arritmias como consecuencia de que el material se carga y genera descargas. Las cargas es a través de la absorción de microondas. El hombre tenía 72 años, perdió la vida cuando se encontraba realizando un trámite en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, en Hacienda. Lo que provocó que las oficinas fueran desalojadas y dejaran de prestar servicio, ¿vale? Sobre todo suele ocurrir cerca de un foco de radiación electromagnética de microondas, antenas de telefonía. Un médico cubano en Brasil pierde la vida, muere, dicen, de un infarto. Camino al aeropuerto para viajar a Cuba. Tenía 62 años y era coordinador de salud del municipio Porto Esperidiao, por supuesto inoculado. En él estaba de Mato Grosso. En el estado, perdón. Llegó allí hace 10 años con el programa Más Médicos, luego se quedó y fue contratado por el gobierno local. Bueno. Otra noticia. Guardia muere tras infarto, dicen, y caer desde un segundo piso. Un hombre que se ganaba la vida como celador perdió la vida trágicamente a consecuencia de haber sufrido un paro cardíaco y caer desde un segundo piso de un edificio ubicado en el centro comercial de la colonia. Tenía 48 años. Esto no es un infarto, esto es un desvanecimiento. Es el fenómeno de los precipitados, por exceso de cobertura. Otra. Conocido actor Facundo Ponce murió. ¿Qué edad? Pues relativamente joven. ¿No dicen la edad? Sí. Pues tenía 49 años, ¿vale? La Asociación Argentina de Actores confirmó esta mañana a través de su Twitter que murió Facundo Ponce, cantante, actor y escritor. Despedimos al actor y cantante Facundo Ponce. En su multifacética trayectoria artística presentó espectáculos que combinan la música con el teatro. Nuestras condolencias. A ver si dice el motivo. No dan el motivo, ¿vale? Por el cual perdió la vida. Bueno, conocido actor, como tantos otros que han fallecido a partir del año 2021. De hecho, hay un canal de Telegram que se llama Víctimas, famosos víctimas de las vacunas. Nunca habían fallecido tantos famosos en una edad de... en tan poco plazo, ¿verdad? La siguiente noticia te lo dice todo. Muere infartado, Gerardo estaba por culminar el turno de tercera cuando la muerte lo sorprendió. Empleado murió de un infarto, dicen, en el área del comedor donde se sentó tras sentir malestares en el pecho tras regresar de tirar la basura. Tenía 43 años. Cuando repentinamente comenzó a sentirse malestares en el pecho, se desplomó y falleció. Dicen aquí víctima de un infarto. Tiene todo el cuadro de una arritmia. Habrá que ver por dónde paseó, cuando iba a tirar la basura y qué es lo que había allí. La siguiente noticia es esta. Dice, de forma repentina muere un estudiante de secundaria en San Rafael. A ver, que tenemos que ponerlo así porque está bien claro. La menor se desvaneció en el interior de una telesecundaria en San Rafael. Los cuerpos de emergencia se movilizaron y se registró la mañana de este lunes para atender a una menor de edad que se desvaneció, ven ustedes como siempre, en el interior de la escuela. Siempre es desvanecimientos. Desvanecimiento es pérdida de conocimiento, consecuencia de que el riego sanguíneo no llega al cerebro, consecuencia de que hay coagulación o arritmias. La UNAM, la universidad, confirma la muerte de alumna. Se desvaneció y convulsionó. La Universidad Nacional Autónoma de México dio el pésame a la familia de Alexandra, jovencita. Alumna que murió esta mañana en una de las aulas de preparatoria. La máxima casa de estudios informó que el deceso, la muerte, ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, después de que la estudiante sufriera un desvanecimiento y convulsionara en el suelo. Se avisó de inmediato a los servicios de emergencia, pero al llegar se percataron de que la alumna ya no mostraba signos vitales. Bueno, pues esta es la nueva normalidad. Ustedes conocen que hay un exceso de mortalidad infantil, ¿verdad? También en jóvenes y adolescentes. Y además coincide con la introducción de la población diana en las campañas que dicen de inmunización. Son todos desvanecimientos. Se desvaneció y volcó. Esto ocurre en los accidentes de tráfico que estamos viendo ahora. Por eso el patrón característico predominante son las salidas de vía. Es decir, la persona se sale de la vía previo al desvanecimiento del conductor. Además con muerte incluida. Un hombre sufrió un repentino desvanecimiento mientras conducía una camioneta. Normalmente son transportistas o transportes de servicio público. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo en carretera y están más expuestos a la radiación. En este caso provocó que perdiera el control y terminara volcándose aparatosamente. Por ahora no ha fallecido. Por ahora. Otro tipo de noticia, a ver si la damos pronto. Dice, ante la cámara, un hombre de 32 años que bailaba en una boda se derrumbó y murió. Se derrumbó, derrumbe, desplome, desvanecimiento, síncope, desvanecimiento, ¿vale? Lo mismo. ¿Qué estaba haciendo? Pues cierta actividad cardíaca, a la hora de bailar, Otra niña que ha perdido la vida es... Dice, una niña más de dosel en la escuela, la familia acusa a los funcionarios de no permitir la ropa más abierta en medio del viernes. Bueno, fallece. El incidente ha traído a las autoridades educativas del distrito a ordenar que las escuelas de la zona se abran una hora más tarde de su hora normal en medio de la ola de frío. Pues esta niña murió repentinamente y los padres lo han pasado porque era por el frío. Porque no tenían la suficientemente ropa. Tenía 14 años. Evidentemente, no es el frío. Misterio. Por una muerte en una clínica psiquiátrica. Bueno, cuando hablamos de misterios, en la quinta columna siempre decimos que están esta gente detrás. La víctima tenía 16 años. Fue encontrada en el suelo de su cuarto. Y sin signos vitales, los investigadores aguardan el resultado de la autopsia. Muerte súbita por arritmia. Esto no es tan misterioso, En el día de ayer, en un municipio cercano, una persona con mi edad, un chico con mi edad, fallecía de forma abrupta, en similares circunstancias. Fue encontrado en el suelo de su habitación o de su cuarto, sin signos vitales. Fallecimiento por causas naturales, dicen. Homicidio por mala praxis o muerte violenta. Son las tres hipótesis que por estas horas se barajan en torno al deceso de una joven de 16 años en una clínica especializada en salud mental. Si ha llegado a una clínica de psiquiatría, es porque ya tendría algún problema de alguna patología neurodegenerativa. Fruto de... ¿ya saben qué? Vale. Bueno, de hecho era una clínica de neuropsiquiatría. Fran Perea, recuerden ustedes con su guitarra, pues está de luto porque llora la muerte repentina de su padre. No eres el único. Este giro de guión, dicen, no lo esperábamos. Pregúntate por qué. Más muertes. Dice, tributos al gigante gentil tras muerte súbita. Era un hombre enorme con un corazón de oro. Bueno, mejor dicho, un corazón de grafeno, un corazón grafenado, últimamente a la altura, dice. Otro que se derrumba, dice, el hombre de Maharashtra se derrumba, es decir, se desvanece, durante el entrenamiento en el gimnasio. Recuerden, actividad cardíaca, actividad eléctrica, material maravilla inoculado dentro del cuerpo de moda, como superconductor que es, se dirige al corazón para generar arritmias. Y ahora que dicen, ¿puede el entrenamiento desencadenar ataques cardíacos? ¿A qué le echan la culpa? A los entrenamientos. De modo que venía entrenando durante toda su vida, ¿eh? Tenía 67 años y ahora lo ha matado el entrenamiento, ¿vale? Colapsó mientras hacía ejercicio. Hombre, el entrenamiento con el grafeno dentro del cuerpo, ¿verdad? De hecho, el exceso de mortalidad es tan alto que desde este verano del 2022 ya publicaban los diarios, como por ejemplo el Día.es en nuestro país, este tipo de titulares. Negro 2022, dice, las muertes en Canarias, que después no fueron en Canarias, fueron en todas las comunidades autónomas y en todos los países ultra vacunados, se disparan al mayor ritmo del siglo XXI. Las defunciones por todas las causas se elevan un 12% en un año y el exceso de mortalidad triplica al de 2021. España experimenta un pico de mortalidad en julio. Oye, ¿qué pasa aquí? Qué raro, ¿verdad? Bueno, pues de raro nada. ¿Qué se ha hecho a partir del 2021? Porque en el 2021 ya era más alto, pero ahora se triplica en el 2022. ¿Y qué va a ocurrir en el 2023? Pues probablemente cuatriplicará el del 2022, que ya triplicaba el del 2021, que ya duplicaba el del 2020. Y alguno dirá, oiga, pero si el del 2020 era el año de la pandemia. Pues no falleció más gente de lo que lo hizo después en el 2021, y ni mucho menos de lo que lo ha hecho en el 2022, y ni mucho menos de lo que lo va a hacer en el 2023. Mientras tanto, nuestra ministra de Salud y los grandes representantes del ámbito sanitario siguen recomendando la vacuna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el cambio climático. No solo en nuestro país, por ejemplo, en Noruega se publica esto. Las casas funerarias en Noruega totalmente vacunadas están abrumadas con cadáveres. Bueno, y la imagen de la noticia es de ayer, 18 de enero del 2023. Llena de ataúdes, incluidos ataúdes infantiles. Las casas funerarias en Noruega completamente vacunadas, como ustedes saben, se están inundando de cadáveres vacunados como resultado de la disparadora tasa de mortalidad excesiva de Noruega, no solo allí. Noruega es uno de los países más vacunados del mundo. El noruego promedio recibe más de 2 pinchazos de lo que llaman COVID. El número de personas que necesitan servicios funerarios en la ciudad de Trondheim, en el centro de Noruega, ha sido objeto de los últimos meses, según el periódico local de allí, ¿vale? Bueno. Ya saben lo que ocurre. También problemas mentales. Por ejemplo, recuerden que también el órgano diana es el cerebro. El 17% de la población balear consume ya algún tipo de psicofármaco. El 17% es la sexta parte de la población, un poquito más. Y ahora dicen, la pandemia, la incertidumbre económica y la guerra, ¿qué guerra? Hacen mella en la salud mental de más de 200.000 baleares. O sea, la culpa es la pandemia, la incertidumbre económica y la guerra, ¿eh? No es lo que ustedes conocen. Y la radiación combinada. ¿Qué ocurre con el tema de la tiña, ¿eh? Que ha sido noticia últimamente. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Después, a continuación, vamos a ver un vídeo y lo van a entender. Dice, el diario El Mundo, o mejor, Antena 3, publica: dermatólogos advierten de brotes de tiña del cuero cabelludo por la moda del rasurado en peluquerías. En El Mundo le echaba la culpa a los hongos. Dice, son las tiñas del cuero cabelludo y los dermatólogos avisan sobre brotes en peluquerías y lo aluden a la moda del rasurado. Aumentan los casos de infecciones en la cabeza por hongos. Evidentemente esto no es por hongos, ya saben de qué es. Son lesiones cutáneas por radiación, según ha advertido este martes la Academia Española de Dermatología y Venerología. Pero claro, como es una academia que trabaja para el órgano público, pues tienen que dar una respuesta para la gente. Como dice el doctor Martín Monteverde, van a creer cualquier cosa menos la realidad. No quieren creerla. Se trata de las llamadas tiñas del cuero cabelludo, que se dan principalmente en adolescentes que acuden con frecuencia a las peluquerías para cortes de pelo mediante degradado rasurado. Bueno, entendemos que los adolescentes se rasuran el pelo muy a menudo y en todo caso se hacen más visibles las tiñas, pero las tiñas están ahí por algo, ¿verdad? Y aquí dice, la Academia de Dermatología explica en un comunicado que el crecimiento de casos se ha detectado en los dos últimos años, es decir, a partir del 2021. ¿Qué pasó a partir del año 2021? Ah, sí, que empezó a pincharse precisamente a los jóvenes, ¿verdad? Y lo atribuyen a la moda de los rasurados. Además, señala las maquinillas de afeitar que no han sido desinfectadas correctamente como vía de contagio. Ellos siempre por la vía de la transmisión. Oiga, los rasurados se siguen llevando desde hace más de 15 o 20 años. La gente se pela, especialmente los hombres. Se cortan el pelo. Se cortan el pelo con maquinilla desde hace más de 10, 15 o 20 años. No en los dos últimos años. ¿Qué es lo que ha pasado en los dos últimos años? Ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, pues aquí hablan de la desinfección del material. Ahora no se desinfectan las maquinillas, ¿verdad? Esa es la culpa. Pero han hablado de hongos en la cabeza. Quiero que vean ustedes este vídeo para que vean que cómo lo sabían desde siempre. Es decir, van a neurodegenerar a la gente y eso lo hacen inflamando la neurona y eso lo hacen con la radiación, donde el grafeno inoculado cataliza esos daños, cataliza el estrés oxidativo, en este caso las neuronas. Pero ellos le van a echar la culpa a los hongos. Este argumento lo llevan preparando desde hace mucho tiempo. Escuchen.
Y doctor Newman, como epidemiólogo, supongo que la amenaza de una pandemia viral también le preocupa.
No.
¿No?
No.
Bueno, es todo por hoy.
No, hemos estado en guerra con los virus desde siempre. A veces mueren millones de personas como una guerra de verdad, pero al final siempre ganamos.
Pero para que quede claro, ¿sí piensa que los microorganismos son una amenaza?
Oh, sí, una amenaza enorme.
¿Bacterias?
No.
¿Le gusta decir que no?
Sí.
Bacterias no, virus tampoco, entonces...
Hongos.
¿Qué?
Sí, esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas veces saben que no es así. Porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Le pregunto, ¿el LSD de dónde viene?
¿Usted de dónde lo saca?
Viene del cornezuelo, un hongo. La psilocibina también de un hongo. Los virus no enferman, pero los hongos nos pueden alterar la mente. Hay un hongo que infecta insectos, a las hormigas, por ejemplo. Viaja por el sistema circulatorio hasta el cerebro y lo llena de alucinógenos, sometiendo la mente de la hormiga a su voluntad. El hongo empieza a controlar a la hormiga, le dice a dónde ir, qué hacer, la usa como si fuera una marioneta. Y eso no es lo peor. El hongo necesita alimentarse, así que empieza a devorar el huésped desde adentro, reemplazando la carne de la hormiga con la suya. Pero no deja que la víctima muera, no. Mantiene viva a su marioneta, evitando la descomposición. ¿De dónde sacamos la penicilina?
De un hongo. El doctor Schoenheim.
Esa clase de infección fúngica no existe en humanos.
Es cierto, los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados. Y actualmente no hay motivos para que evolucionen en ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? Supongamos que el mundo se calienta ligeramente. Entonces sí tendría un motivo para evolucionar. Un solo gen que mute y el ascomiceto, la cándida, el cornezuelo.
Hago aquí un pequeño paréntesis. ¿Se dan cuenta ustedes por dónde van? Hablan de hongos parásitos hasta el punto de vista de parasitar al individuo. ¿A qué nos suena todo esto? Pues nos suena a la parasitación digital de la que hablamos siempre a través de la inteligencia artificial, no por mediación de un hongo, sino por mediación de una interfaz cerebro-inteligencia artificial, que es el grafeno. Pero te dicen que es un hongo. Y además te está diciendo, te está dando otro argumento, muy importante porque es otra hoja de ruta de la Agenda 2030. El calentamiento global. Te está diciendo que, ¿qué pasaría si esas condiciones cambiaran y, por ejemplo, se procediera al calentamiento global, a lo que llaman el cambio climático? ¿Se dan cuenta por dónde van? Esta es otra forma, otra vía que tienen abierta para explicar, y además se lo ponen con una musiquita ahí de fondo, no sé si es Coldplay, otra vía que van a tener para explicar justamente la neurodegeneración, decirte qué es. O bien por el fenómeno del coronavirus que ha infectado las neuronas, pero claro, como no tenía la enzima convertida en angiotensina 2, el receptor angiotensina, allí presente en las neuronas, aunque nos decían que construía un pequeño túnel como estrategia para infectar las neuronas, justamente es la translocación del grafeno directamente de la nariz al cerebro cuando es por vía intranasal. Son muy listos, pero nosotros somos más. Pero no somos más los que sabemos realmente todo lo que están haciendo. Bueno, vamos a terminar.
El cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría volverse capaz de invadir nuestro cerebro y controlar no solo a millones de personas, a miles de millones. Todas marionetas con la mente envenenada, permanentemente enfocadas en un único objetivo, propagarse e infectar a todo ser humano.
Con la mente envenenada, con el cerebro envenenado de grafeno.
Humano que quede con vida, como de lugar. Y no hay tratamiento para algo así, ni de prevención ni cura. No existen, ni siquiera es posible descubrirlos.
Entonces la humanidad
perdería.
Entonces la humanidad perdería. Como nos dicen que somos una plaga, después lo van a escuchar en palabras del propio Klaus Schwab. Es decir, nos están diciendo que hay calentamiento global, por lo tanto, los hongos, ¿qué va a ocurrir? Que se van a permitir parasitar el huésped, concretamente su cerebro, el del ser humano, y convertirlos en marionetas. Todo el mundo zombificado, neurodegenerado por culpa de un hongo. Mientras tanto, te colamos el grafeno en las vacunas. Y mientras tanto, colectivos como los famosos Médicos por la Verdad te dicen que el grafeno no existe y que eso no está presente en los inyectables. ¿Se dan cuenta? Bueno, nos dicen o nos hablan ahora, así es Ortro, la nueva variante de la COVID que ha llegado a España. Cada vez que hablan de una nueva variante es para justificar las olas artificiales que generan elevando la radiación de microondas. ¿Cómo lo hacen? Pues el software 5G detalla o tiene programado qué áreas, qué poblaciones tiene que irradiar con mayor frecuencia, con mayor voltaje o con generación de pulsos. No hay ninguna nueva variante porque nunca hubo ningún virus original. De hecho, probablemente lo que llamamos virus ni siquiera son causa de ninguna enfermedad, sino el daño, la consecuencia. Aquí la llaman la variante CH1.1, el 11 siempre tiene que aparecer. Es el número masónico del sacrificio. Dicen que es un sublinaje de la Omicron, que a su vez era un sublinaje del famoso SARS-CoV-2, que tampoco existe. Detectada por primera vez en Reino Unido en noviembre. Bueno, supone en enero 1 de cada 5 casos en dicho país. La variante es Ortro. ¿Y qué sintomatología tiene? Pues porque esto va cambiando en función de los daños que ven de la radiación, que son prácticamente todos. A ver si lo ponen. Bueno, dice, en este sentido los síntomas no varían mucho en comparación a los de la cepa anterior, por lo que los más comunes son la fiebre, la mialgia, dolor de cabeza y malestar general. En lo que respecta al nombre de esta variante procede del perro Ortro, de hecho lo vamos a ver. Pero ven ustedes cómo hablan de Ortro. Kraken, ¿vale? Todo es animales mitológicos, terror, pánico, miedo. Esto sobre todo a las personas mayores, pues lógicamente van corriendo a colocarse aquello que le va a generar toda la enfermedad o la muerte súbita y el desvanecimiento detrás, o la miocarditis, o la arritmia, o el cáncer disparado, etc. ¿Qué tiene que ver la vacuna con el cáncer? ¿Por qué la vacuna incendia de cáncer a la gente? Que se lo pregunta tanta gente. ¿No es el cáncer una enfermedad congénita? Pues no. La mayor parte de los cánceres vienen por envenenamiento químico y por radiación, sobre todo por radiación electromagnética de microondas, pero siempre han negado esos daños. La radiación no ionizante de microondas genera estrés oxidativo, vertido de radicales libres. Y el estrés oxidativo consiste en generar inflamación en la célula de forma persistente, permanente. Mutar, o generar líneas metastásicas celulares. Cáncer. Cuando introducimos un catalizador de la señal de la radiación dentro de la biología, que es el grafeno, pues lo disparamos. Es así de fácil. Además, solo tienen que buscar los informes de toxicidad del óxido de grafeno, que es justamente lo que se está inyectando y lo que acaban de ver ustedes en las muestras que hemos presentado. Nos hemos preguntado, y ustedes lo habrán hecho muchas veces, los cargos públicos que tanto han abanderado la lucha contra la inmunización y contra la vacunación de todo el mundo, lo siguen llamando vacuna. ¿Se han vacunado ellos? Pues esta información es pública. Solo tienen que asistir, por ejemplo, al Ayuntamiento de Murcia y en el portal de transparencia, que todo el mundo puede ver, dice información sobre vacunación de los cargos públicos y personal de confianza. Por ejemplo, vamos a ver de la Corporación Municipal, ¿vale? ¿Quiénes se han inoculado y quiénes no? Los concejales del Partido Popular. Ya saben ustedes que estos son grupúsculos que les dan unos colores distintos a cada uno y hacen que tienen aparentes luchas partitocráticas. Pues aquí pone aportada declaración responsable. Todo lo han hecho, son muy responsables. Ahora, ¿vacunado? No, 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 no. Aquí han cogido un cabeza de turco, Felipe Cuello Fariña, sí, no, 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 ¿vale? Es decir, del Partido Popular, pero esto no solo es aquí, en mi municipio también, ¿eh? Solo se ha inoculado uno, el tal Felipe. Del Partido Ciudadanos, no, 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 ninguno. Del Partido Socialista Obrero Español, sí, uno, un tal José Antonio Serrano. No sabemos si sigue vivo o no. Ahora, no, 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 no. Vox, no, 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 ninguno. De Podemos, no, no. Es decir, se han vacunado solo dos personas del total de concejales de un ayuntamiento como el de Murcia. Del personal eventual, que aparecen aquí, pues no, 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 ninguno, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que han engañado a todo el mundo. Es lo que le decía en la introducción justamente del programa de hoy. Imagínense ustedes que tienen un trabajo que tienen que desempeñar, pero que realmente no les gusta. Y en su trabajo les dicen lo que usted tiene que hacer y tiene que decir a los demás, pero no se lo tienen por qué aplicar a sí mismos. Pues ellos han hecho el programa de hablar de la vacuna, de recomendarla, pero no se han inoculado. ¿Por qué lo han hecho? Pues primero, muchos de ellos probablemente por temor. Y después porque tenían información privilegiada. El link lo acabo de compartir en el canal de Telegram de la Quinta Columna. Por favor, preséntenselo ustedes a todo el mundo. A ver si así poquito a poco se van dando cuenta. El problema es que hasta que se den cuenta y no... De hecho, los inoculados pueden perder la vida mañana. Ustedes saben que juegan con el ámbito de la transmisión. Miren ustedes los hongos que generan la tiña del pelo de los jóvenes. No son realmente son lesiones cutáneas por radiación. Ellos juegan con el ámbito del contagio. ¿Para qué? Pues porque a partir de ahí pueden implementar esto que llaman vacuna, que creo que lo he perdido por aquí, la tenía por aquí ahora mismo. Y además, echan la culpa, digamos, corren el terror y el miedo entre unos y otros. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. El cáncer es una enfermedad de una inflamación permanente, fruto con toda seguridad de la radiación. Pues, ¿a qué le echan la culpa? Vamos a ver, o vamos a decir que es transmisible. Miren ustedes lo que publican, van a cambiarlo todo. Es decir, esto no es ciencia, ni siquiera cientificismo, esto es un bulo, pero lo van a cambiar todo para llevar todo a inyectables. Porque si hablan de que el cáncer y el Alzheimer son transmisibles y contagiosos, imagínense ustedes, harán vacunas para el Alzheimer y para el cáncer. De hecho, la están haciendo ya. ¿Con qué plataforma? Con lo que llaman ARN mensajero. ¿Qué es realmente el ARN mensajero? Grafeno. ¿Y si el Alzheimer publica el ABC y el cáncer fueran enfermedades transmisibles? un estudio sobre la transmisibilidad del microbioma humano refuerza la hipótesis de que algunas enfermedades que actualmente se consideran no transmisibles podrían serlo. Claro, ahora va a ser todo transmisible, todo se pega. Se pega el Alzheimer, se pega el cáncer, van a cambiar todo. Esta gente no tiene vergüenza. ¿Y para qué te van a decir que es transmisible? ¿Qué ganan ellos con eso? Pues el sacarte una vacuna para el Alzheimer y para el cáncer. ¿Y qué te van a inocular en la vacuna? Pues la famosa interfaz, grafeno. Y seguimos. ¿Y a qué argumentos buscan? Pues el microbioma, tiran de la genética, de la inmunología, siempre hacen lo mismo. Evidentemente todo esto es mentira. ¿Y cómo lo hacen? Pues pagan, prostituyen directamente a personas y a instituciones o a revistas como Nature, que de hecho pertenece a ellos, para dar esta información. Entonces hay gente que cree y le da credibilidad a estas revistas porque son muy prestigiosas. Fíjense ustedes la otra. ¿Y si modificar la flora intestinal, evitar a la degeneración neuronal? O sea, ya la dan por hecho, ¿eh? Que la gente se va a neurodegenerar. Esto es increíble. Los dolores de cabeza es otra sintomatología de los efectos de la radiación de microondas. Es muy fácil, no hace falta ser electrosensible para volverse electrosensible o electrohipersensible cuando se entra en una gran ciudad donde hay una altísima contaminación electromagnética. Normalmente venimos con un fuerte dolor de cabeza, con la cabeza embotada y con más cansancio de lo habitual. Eso es fruto de la radiación. De la radiación, igual que la radioterapia, te genera más cansancio, esa astenia, esa fatiga casi crónica, que también es una sintomatología COVID, porque la COVID es radiación electromagnética. Pues los neurólogos, todo va de la cabeza. ¿Cómo justifican todo esto? Dice Pablo Irimia, neurólogo. Cuando el dolor de cabeza aparece más de 3 veces al mes, se recomienda utilizar un tratamiento preventivo. Es decir, están normalizando el dolor de cabeza, ¿eh? La migraña. ¿Y no les duele a ustedes últimamente mucho la cabeza más de lo normal? Lógicamente. Estamos siendo bombardeados por radiación de microondas dirigidas, que es el 5G. Pero aquí aparece el señor con gafas y con bata blanca que nos lo va a explicar. Lo que viene es a normalizar las migrañas y el dolor de cabeza en toda la población, ¿vale? De hecho, lo voy a compartir aquí. Normalizando los dolores de cabeza frecuentes. Ustedes ya saben por qué. Coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Por eso sale aquí. Recuerda que la migraña es una enfermedad que acompaña a la persona la mayor parte de su vida. Los tratamientos no son curativos, pero consiguen reducir mucho el número de días y controlar el dolor. ¿Qué se toma la gente para el dolor de cabeza muchas veces? Aquí el paracetamol no, ¿eh? Ibuprofeno. Si el ibuprofeno es un antiinflamatorio, ¿por qué quita el dolor de cabeza? Porque hay una inflamación. ¿Qué genera la inflamación? La radiación. No siempre. Pero en este caso sí. ¿Cómo normalizan también? Pues lo que está ocurriendo muchísimo, y lo hemos vivido de cerca, el ictus. Pues hablando de la sintomatología, miren ustedes, los síntomas de un ictus que deben ponerte en alerta, ¿vale? Esta la vamos a llamar normalización del ictus. De hecho, está implementado en hospitales de todas las comunidades autónomas del país y otras partes del mundo el código ictus pediátrico. En niños, se lo pueden creer, obviamente. Realizar algunos cambios en los hábitos de vida, sobre todo no vacunarse, porque no es una vacuna, puede ayudar a prevenir que ocurra este accidente cerebrovascular. Las enfermedades cardiovasculares son en la actualidad la principal causa de muerte en el mundo. Claro. Y van en ascenso, increciendo. ¿Por qué? Pues porque sigue subiendo la radiación. Entre ellas, una de las más incapacitantes y letales es el accidente cerebrovascular. Esto es lo que popularmente recibe el nombre de ictus. Básicamente consiste en el cese del riego sanguíneo en una parte del cerebro o bien por el bloqueo de un vaso, ¿vale? Es decir, o son ictus isquémico por falta de irrigación sanguínea o son ictus hemorrágico por un derrame sanguíneo, que viene a ser lo mismo. Es decir, cuando falta sangre se genera presión y después se genera una hemorragia. Detectar los síntomas del ictus de manera temprana es clave para que el paciente pueda tener un mejor pronóstico, ya que una vez ha empezado, cada segundo que pasa supone un mayor riesgo de que ocurran daños permanentes. Estos son sobre todo de carácter cerebral, por lo que los principales síntomas también están relacionados con esta zona del cuerpo. Y ahora, miren ustedes la siguiente noticia. Descubren 89 genes implicados en el riesgo de sufrir un ictus. Todo esto es mentira, esa es la consecuencia, no la causa. La genética está para envolver a la gente. Bueno. Antes hemos hablado, nos han hablado de la variante ortro. Y ustedes dirán, ¿y por qué ortro? ¿Otro? Pues, ¿de dónde viene? ¿De la mitología griega? ¿Qué significa? Ortro, nos dice la Wikipedia. En la mitología griega, ortro u ortos, en griego antiguo opopop, era un perro de dos cabezas, como el famoso Cancerbero. Bueno, hijo de Equidna y Tifón y hermano de Cerbero, su primer dueño fue el titán Atlas, quien posteriormente lo entregó al gigante Gerión. Este lo destinó a guardar junto con el pastor Euritión su cabaña de bueyes rojos en la isla Eritia. La pregunta es, ¿por qué ponen estos nombres? Alguno dirá, oiga, pongan el CH1.1, la BA1.11, pero Ortro, Kraken, Omicron... Pues la Organización Mundial de la Salud se reunió el año pasado, el verano pasado, durante un fin de semana entero, para decidir, mientras se hartaban de gambas y mariscos, para decidir qué nombres le iban a poner a las siguientes variantes con las cuales reírse de toda la población al tiempo que las matan. Otra forma de normalizar la hinchazón y el agotamiento. Dieta antiinflamatoria. ¿Qué hacer si estamos hinchados y agotados en alimentación? Y aquí sale una golpeando virus. ¿Se dan cuenta? Migrañas, alergias, problemas hormonales, gastritis, intestino irritable, sobrepeso, acné, vientre hinchado, intolerancias, estreñimiento, retención de líquidos, dolores musculares y articulares, artralgia, baja energía, cansancio. Estas son solo algunas de las enfermedades que pueden estar sufriendo un sistema inmunitario que grita «¡Estoy inflamado!». ¿Y qué tendrá que ver la inflamación? Pues todo, ¿verdad? Es decir, el sistema inmune responde con una inflamación ante cualquier ataque, como la radiación. El sistema inmunitario es el encargado de controlar la inflamación crónica, que a su vez es la responsable de muchas de estas enfermedades, al sentirse hinchado e inflamado. ¿Y por qué vienen hablando de todo esto ahora? La inflamación es algo normal, fisiológico y necesario. ¿Por qué? Pues porque lógicamente estamos expuestos a la radiación y están normalizándolo, ¿vale? Esto es normalización de la radiación y te dicen que tienes que tomar una dieta antiinflamatoria, que normalmente es una dieta antioxidante. ¿Por qué los antioxidantes son antiinflamatorios? Todos. Pues porque neutralizan el estrés oxidativo de la radiación, ¿vale? Normalización de la inflamación. Recuerda a todo el mundo que la COVID, lo que llaman COVID, es una inflamación, porque es radiación. Hay un vídeo que vamos a ver y después la siguiente noticia del año 2016 nos dice: el grafeno podría viajar a través del cuerpo muy pronto. Primero, ¿por qué introducen anticoagulantes en vacunas COVID? Pues porque el grafeno inicia una cascada de coagulación. Y de ahí tenemos todo tipo de accidentes cardiocerebrovasculares por trombocitopenia. Vamos a ver el siguiente vídeo.
But why? They say instead of using saline solution as a buffer, which is what you put in basically almost every vaccine, they use it as a buffer, but it's not listed as a buffer. It's a very dangerous, very strong blood thinner. That begs the question. They're obviously worried about too many heart attacks or too much blood clotting, because they knew in previous research thing.
Hey guys, Rob Dew here, and so I just want to go over this back again. This is the InfoWars article. Pfizer secretly added heart attack drug to children's COVID vaccines, but why? Now, it links back to an article from the Exposé UK. Why has Pfizer changed the formulation of its COVID vaccine for children to include ingredient that stabilizes people suffering a heart attack? EUA amendment request for Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for use in children 5 through 11 years old dated.
¿Y por qué ponen anticoagulantes en vacunas, lo que llaman vacunas, dirigidas a niños entre 5 y 11 años? Porque un niño con un accidente cardiovascular o un adolescente es extremadamente raro, como de hecho lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, si ponen anticoagulantes, van a mermar la capacidad coagulante que el grafeno tiene facilitando el efecto Rouleau de la radiación, que es ese apilamiento, generación de coágulos, por apilar los glóbulos rojos. Sangre espesa. Solo pueden hacer la prueba del dímero D también, aquellos que estén inoculados, y verán que tienen disparada la implicación de la proteína fibrina. Seguimos.
October 26.
And this is the incredible part.
Yeah, this is it right here. So it talks about the vaccine formulation. To provide a vaccine with improved stability profile, the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine uses in children's 5 to 11, uses trimethamine buffer instead of phosphate buffered saline as used in previous formulation and excludes sodium chloride and potassium chloride. So there
is. But that's not a buffer. It's a.
It's not a buffer. It's a literal heart attack drug, and that's what they claim here.
Efectivamente, un anticoagulante como es la trimetalina. Ahí va. Pues el que no se dé cuenta ya de lo que está ocurriendo, difícilmente lo tiene, ¿verdad? Difícil lo tiene para vivir, para sobrevivir. Vamos a ver ese artículo. La fecha es del mismo el 4 de octubre del año 2016 y lo vamos a analizar con la capacidad que tengamos porque estamos extremadamente cansados. El grafeno podría viajar a través del cuerpo humano muy pronto, lo dicen en el año 2016. Alguno dirá, oiga, cuando dicen que muy pronto se referirán al 2019, vale, pero también puede ocurrir, lo que probablemente ocurre es que cuando te dicen la noticia, es que ya esté viajando desde hace mucho tiempo. O sea, esta gente cuando publican, están normalizando lo que ya llevan haciendo durante un tiempo. Y alguno dirá, ¿y por qué no hemos tenido episodios como los de ahora en el 2016 o antes? Porque recuerden que el grafeno es radiomodulable. Dependiendo de la calidad energética de las frecuencias emitidas, va a generar más estrés oxidativo, más radicales libres en la biología. Es probable que lo estén introduciendo desde hace mucho tiempo y ahora lo están excitando con la calidad pertinente. ¿Vale? Pero de una forma u otra, en este sentido son hipótesis, aquí te aventuran a que muy pronto estará dentro del cuerpo, viajando a través del cuerpo. Yo creo que queda claro, ¿verdad? ¿Por qué lo niegan entonces? ¿Por qué niegan que hay grafeno en los inyectables? Si es justamente el objetivo del señor Klaus Schwab del Foro Económico Mundial cuando nos habla de tener todos sensores en la cabeza. Al mismo tiempo nos dice que para el año 2030 todos tendremos sensores cerebrales. Oiga, el grafeno es un biosensor. De hecho, en la propia noticia lo dice. Un equipo de científicos ha dado el primer paso para poder utilizar grafeno como un sensor estable dentro del cuerpo. Hombre, de estable nada. Un avance con funcionalidades versátiles. Es estable para matar, es seguro y eficaz, como lo que ustedes llaman vacuna, para seguir matando y para generar un grado de lisiamiento en la población, pues muy importante. Un equipo de investigadores de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, ha dado el primer paso para poder utilizar el grafeno como un sensor estable dentro del cuerpo. Aquí lo pone desde el punto de vista del monitoreo, pero recuerden que el ser resonante o radiomodulable es bidireccional, de hecho no es un sensor, es una interfaz. Concretamente, lo que han hecho estos investigadores ha sido colocar una película de grafeno en la parte superior de una capa de lípidos grasos. ¡Anda! Las nanopartículas lipídicas de la vacuna Pfizer. ¿Se dan cuenta? Tenemos la patente, ya la pusimos. ¿Se acuerdan de las famosas nanopartículas lipídicas que tenían dos capas de grafeno? Eso es lo que aparece en la patente. A diferencia de los resultados de ensayos anteriores, el material se ha mantenido estable. El material sí. El individuo no sabemos. Probablemente no. El objetivo de este trabajo consiste en utilizar la envoltura de lípidos para introducir el compuesto, es decir, el grafeno, en el organismo. Por lo tanto, ya saben ustedes dónde está la famosa nanopartícula lipídica de la doctora Albarracín. Y emplearlo como un sensor para recoger información. Claro, monitoreo, pero también para enviar información. Recuerden que con el grafeno en el corazón podemos hacer que lata dos veces más rápido, tres veces más rápido, matar a la persona. Y con el grafeno en las neuronas no solo podemos registrar o monitorear neuronalmente al individuo, saber lo que está pensando prácticamente. También podemos estimularlo o modularlo, neuromodularlo o neuroestimularlo. Alterar sus patrones de conducta o insertar voces, pensamientos, borrado de memoria, de recuerdos. Como nos dice Sebastián Piñeira. Por si no lo conoces, el grafeno es un material que consiste en una sola capa de átomos de carbono, que se caracteriza por ser extremadamente delgado, fuerte y flexible. Bueno, ya lo conocemos bastante. Es un excelente, o tiene una excelente capacidad para conducir la electricidad. De hecho, es un superconductor. También lo sabemos. Así como por sus propiedades mecánicas u ópticas. También lo sabemos. Tiene aplicaciones optoelectrónicas, ¿vale? Bueno, pues aquí lo van a utilizar para herramientas de diagnóstico. Como nos decía la doctora Prego. Hombre, el grafeno no puede ser tan malo. Si incluso se habla de introducirlo como biosensor. Claro, sí, ese es el problema. El equipo decidió probar la posibilidad de insertar el grafeno en el interior de una capa de lípidos. De hecho, ya tenemos la patente. La pusimos no hace mucho, hace un mes aproximadamente, en la quinta columna. Para proteger el material, es decir, la meten entre dos capas de grasa, justamente como la nanopartícula lipídica, e introducen nanopartículas de grafeno, de óxido de grafeno. Y permite que viaje por el cuerpo sin restricciones de ningún tipo. Los lípidos son grasas que se pueden encontrar en la capa protectora de una célula, también conocida como membrana celular. Claro. Es un método que ya se usa con medicamentos contra el cáncer, explica Schneider. Hemos creado una capa de lípidos en el laboratorio y lo hemos integrado con grafeno en un primer paso hacia la imitación de la membrana celular. Implantes inteligentes de grafeno. Entienden ahora el concepto de ciudad inteligente y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que está bastante claro. Este es el famoso ARN mensajero de la vacuna Pfizer. Estas son las famosas nanopartículas lipídicas de la vacuna Pfizer. Como hemos hablado del concepto inteligente, que realmente hace referencia a la interfaz, para que sea inteligente, que es un término militar, tiene que estar conectado a la red. Y para conectarse a la red, tiene que ser susceptible de monitorear o de emitir. Y eso lo hace la interfaz, lo hace el grafeno. Por eso siempre aparece ligado inteligente, material inteligente, al concepto del grafeno. Vamos a ver qué dice Bastien Girard, que es miembro del Consejo Nacional Suizo, y nos habla de las ciudades inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a estabular al ser humano ya directamente en jaulas.
I think what's important for policy is really to change the rules of the game, no? So that sustainability becomes the easier choice, not just for the people, but also for the companies, no? So I think an important measure in Switzerland was to have support for renewable energy, for energy efficiency, but also then changing the way districts work. For instance, in Zurich, we have a lot of districts where you actually don't need a car because all the activities, no school, buying something, everything you can do in walking distance, no? And by doing that, no, people don't buy a car.
Que no necesitas el coche ya, te están diciendo. Entre otras cosas porque cuando no haya gente, tampoco habrá coches para conducirlos, para manejarlos, como decís por ahí. ¿Ustedes se han dado cuenta de que la mayor parte de las obras públicas de los últimos ayuntamientos en el último año vienen por protocolos de arriba? Se ha destinado una gran cantidad para eliminar aparcamientos y ampliar las aceras. Es decir, aceras que medían 2 metros y soportaban considerablemente bien el tránsito de muchas personas de forma peatonal. Están eliminando las pocas plazas de aparcamiento que pueda haber para vehículos y ampliando las aceras para peatones. Fíjense en ese detalle. Cuando se le pregunta a los ayuntamientos, además, te dicen que todo viene de arriba.
And it's not felt like actually they would like to have a car and that, and they are not allowed to have it, but they simply don't need it because the environment was built in a way that they don't need it. And I think this is what policy needs to do. They have to change the environment. So a sustainable lifestyle, a lifestyle in harmony with nature is the easiest way to go. And also for the companies, no? And here perhaps a last point. I really like what you said on following through, no? We had all these nice commitments. We had the Paris Agreement. We also here at World Economic Forum have every year very nice commitments. What's important is really to follow through and also to also shed the light. Sometimes you're very critical with those who are acting, say there are, and we need to be critical, no? And see that there's no greenwashing, but we should also put the light on those who are not acting. And I think policy needs to try, and I think, for instance, Biden's suggestion to that the government only buys with companies who commit to Paris, who commit to science-based targets, I think that's a smart policy. So that policy tries to leverage also the action from companies and somehow gets all companies to act. No, I think this is a smart way to do politics. In the end, policy needs also to be smart because, again, we need to have the buy-in from all the population, else we are not re-elected and change is not happening, no? So it needs to be smart policy, which is at the same time also transformative, no?
Todo tiene que ser inteligente, se dan cuenta, pero la inteligencia no es una inteligencia a favor del ser humano, lo que estamos viendo, sino de la extinción. Publica Ejército Remanente. Dice, el CEO de Moderna, antes hemos visto a Albert Bulla, ya ven ustedes las respuestas que daba, en buenos días, decía, ante tantas preguntas incriminatorias de un criminal, que es lo que es. Este es otro. El CEO de Moderna al Foro Económico Mundial dice, quiero una fábrica de inyecciones, ya no lo llaman ni vacunas, van a cara descubierta. Quiero una fábrica de inyecciones de ARNm, es decir, grafeno, en todos los continentes, en todos los continentes, que no quedese nadie atrás. Dice que lo asombroso del ARN mensajero, y aquí dice, le hace grafeno, muy bien expuesto, es que puedes usar las mismas instalaciones, la misma planta, las mismas máquinas para hacer cualquier vacuna que quieras. De hecho, es igual, no lleva una plataforma distinta que otra, tecnológicamente hablando. Son todas nanotecnología basada en grafeno. Mientras culpa al debate científico y político por las bajas tasas de vacunación contra el COVID. Hombre, yo las últimas bajas tasas de vacunación contra el COVID es porque la gente después de todo no es tonta, se da cuenta de lo que ocurre. ¿Vale? Estamos construyendo una fábrica en Canadá. Ya compramos terreno en otoño. Estamos construyendo una fábrica en Australia. Vamos a abrir una fábrica este trimestre en el Reino Unido y también vamos a empezar a construir una fábrica en Kenia. Es lo que dice el moderno de CEO. El CEO de Moderna. Como señaló Bancel, la tecnología de ARNm, léase óxido de grafeno reducido, es decir, colocación de la interfaz, se puede utilizar para vacunas y terapéuticas de todo tipo. Hombre, claro, hasta para el Alzheimer, ¿verdad? Por ejemplo, Moderna anunció recientemente una inyección de ARNm, léase óxido de grafeno reducido, para tratar la insuficiencia cardíaca, cuando precisamente el óxido de grafeno reducido genera insuficiencia cardíaca. Ha habido una creciente evidencia de problemas cardíacos, incluso ataques cardíacos inducidos por las inyecciones de ARNm, grafeno, ¿vale? Creo que queda bastante claro, al menos por parte del Ejército Remanente, que cuando hablamos de ARN mensajero estamos hablando de grafeno. Pero claro, en esta guerra que hemos tenido, nosotros se nos han colado unos amigos inicialmente, que realmente no eran amigos, que eran aparentemente disidentes, pero que realmente eran el enemigo camuflado. Estoy hablando, lógicamente, sin ningún tipo de tapujo, de los colectivos y médicos por la verdad. Ellos siguen hablando de inyecciones de ARN mensajero, al igual que esta gente como el CEO de Moderna, habla de ARN mensajero. No existe el ARN mensajero y menos en los inyectables. Existe el grafeno. Ha surgido una amplia investigación que conecta las muertes por vacunas o los síntomas cardíacos posteriores a la COVID-19 con el daño cardíaco causado por las inyecciones. Bueno, y aquí habla... Esta noticia la hemos compartido en el canal de Telegram, es muy completa y además está muy bien reinterpretada en la óptica correcta, bajo nuestra opinión. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno en el Foro Económico Mundial. ¿Qué es lo que dicen en el Foro Económico Mundial? No nos quedamos de piedra ya cuando escuchamos al señor Klaus Schwab, por llamarlo de alguna forma, pero dice literalmente esto. El Foro Económico Mundial, World Economic Forum, declara que los humanos son una plaga. Alguno dirá, oiga, pero esta gente son humanos porque se están dirigiendo al resto como si ellos no lo fueran, pues a lo mejor no. Y no solo eso, la IA, es decir, la inteligencia artificial, es la cura. ¿Qué inteligencia artificial, señor Klaus Schwab? ¿La que se está implementando ahora o la que ha estado desde siempre? Se preguntan algunos. Yuval Noah Harari, ya saben ustedes quién es, la mariquita esta, asesor principal de Klaus Schwab, en el Foro Económico Mundial, ha anunciado que los seres humanos no son mejores que virus o parásitos, o plátanos. Y el Foro Económico Mundial ahora ha llegado al punto en que puede hackear a la humanidad, dicen. Sí, sí, ya van a pecho descubierto. Según Harari, la idea de que los humanos tienen libre albedrío ha terminado. Y para aquellos que se oponen, no habrá escapatoria a lo que Harari llama la policía secreta. ¿Eh? El ojo que todo lo ve, la inteligencia artificial. Los mensajes que salen del Foro Económico Mundial se están volviendo cada vez más siniestros, con Klaus Schwab asumiendo el papel de líder de un grupo terrorista. Hombre, esto va mucho más allá de un grupo terrorista. El Foro Económico Mundial, no sabemos cómo llamarlo, es... más que una banda terrorista. Porque el crimen, no hay ninguna banda terrorista en el mundo que haya generado tanto crimen y tanta muerte, tanto genocidio como el Foro de Davos. Utilizando canales de comunicación para dar un ultimátum a la humanidad. Haz lo que digo o de lo contrario. Según Klaus Schwab, el nuevo Internet solo estará disponible para aquellos que se presenten a la identificación digital biométrica. En un nuevo discurso dado en el periodo previo a la cumbre anual del Foro Económico Mundial en Davos, ahora vamos a ver un poquito, es que esto es interesante saberlo. Esta semana, un triunfante Harari reiteró las inquietantes afirmaciones de Klaus Schwab y se jactó de que la jactancia del Foro Económico Mundial ha ganado más poder que la KGB soviética o la Inquisición española. Hasta hoy, nadie tenía el poder de cómputo necesario y los datos necesarios para hackear a la humanidad. Incluso si la KGB soviética o la Inquisición española te siguieran a todas partes, las 24 horas del día, observando todo lo que haces, escuchando todo lo que dices, todavía no tenían el poder de cómputo y el conocimiento biológico necesario para dar sentido de lo que estaba pasando dentro de tu cuerpo y cerebro. Ha dicho y cerebro. Por lo tanto, habla de monitoreo intracorporal y monitoreo intraneural. Entender cómo te sientes y qué piensas y qué quieres. No solo es monitoreo. Sin embargo, según Harari, esto ahora está cambiando y el Foro Económico Mundial ha logrado un gran avance en la comprensión de los organismos, entre comillas. Habla de organismos vivos, lógicamente. De seres humanos. Los científicos del Foro Económico Mundial, basándose en lo que Harari llama los grandes conocimientos de las ciencias biológicas modernas, que según él comenzaron con Charles Darwin, han decidido que los organismos son algoritmos. Perdón. Según Harari, los seres humanos no solo somos hackeables, sino que no somos diferentes a virus o plátanos. Los virus, los plátanos o los humanos, en realidad son solo algoritmos bioquímicos. Estamos aprendiendo a descifrar estos algoritmos. Bueno. Puedes crear algoritmos que me conozcan mejor que yo mismo, dijo Harari, que luego se lanzó una amarga diatriba sobre la raza humana, obviamente frustrado con la gente común por no aceptar su visión del futuro de la humanidad. Los humanos realmente no se conocen muy bien a sí mismos, nos dice Harari. Es por eso que los algoritmos tienen una posibilidad real de conocernos mejor a nosotros mismos. Realmente no nos conocemos a nosotros mismos, dice. Bueno, él tampoco sabe muy bien dónde está ni... Ahora imagina la situación dentro de 10 o 20 años cuando un algoritmo pueda decirle a cualquier adolescente dónde se encuentra en el espectro gay o heterosexual. ¿Ven ustedes como la mariquita iba por aquí? E incluso qué tan maleable es esta posición. El comentario que digo de que si la mariquita va por aquí no es ni mucho menos despreciable para gente que sea homo o heterosexual, ¿eh? La tendencia que tenga, para nada va. Pero este es una mariquita, que es algo distinto. Entiéndanlo. Bueno, no voy a leer mucho más. He compartido la noticia en el Foro Económico Mundial, iba a decir, en el canal de Telegram de la Quinta Columna. Estos son los enemigos de la humanidad. Y encima, pues, ellos sacan pecho. Vamos a ver qué resumen podemos obtener de la conferencia anual del Foro Económico Mundial, traducido y subtitulado.
No es una crisis climática. Estamos afrontando algo diferente. Polución atmosférica, ecosistemas que no funcionan. Realmente una extinción planetaria. Una crisis planetaria. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo andamos?
Bueno, la traducción es de Colin Rivas.
Ahí está la cosa que arde a tope y necesitamos algo de música para esto porque y tomárnoslo con gracia. Con gracia. Porque se advierte ya a los espectadores, aquellos que son nuevos, me ha pillado de vuestra alma. Aquellos que ya me conocéis, ya sabéis, y a todos los lectores de mis libros, mis suscriptores, no suscriptores, seguidores, fans, haters, lo que sea, humanos de la humanidad desunida, que los virus y las bacterias no existen, ni han sido nunca aislados, ni han sido vistos que han enfermado a nadie. El ADN y el ARN es una puta mentira, un pufo. No hay ni ribosomas, ni ácidos nucleicos, ni pollas en vinagre. De hecho, las vacunas es una puta mentira. Como habéis visto en el título, el cambio climático es otro pufo. El único calentón que hay, el único calentamiento que hay es en las mentes de los que os dicen todas estas cosas, como la jicha esta, la morena esta. Las bombas atómicas y nucleares no existen. La física cuántica es otra puta bola. Todo eso de la NASA, la Tierra plana, el Estado, toda la televisión y todo eso, todo es un puff, una estafa para confundiros, engañaros y manteneros entretenido todo el puto día con gilipolleces múltiples. Todos los atentados que hay, no es ningún grupo terrorista árabe, ni islámico, ni irlandés, ni español, ni americano, ni inglés, ni ruso, ni ucraniano, ni norteafricano. Es el propio Estado. Es el propio Estado que quiere perpetuarse para siempre porque necesita criminalidad y delincuencia y engañar vuestras mentes. Igual que una mariposa os engaña cuando veis sus alas y tiene ojos. O una abeja le dice a una flor: "Hey, honey, I'm here." Y entonces, si estás por este sitio y por ello sufres disonancia cognitiva y no puedes gestionar ni esta información ni otra parecida sin cabrearte o que mentalmente tenga graves consecuencias para tu pequeño almendro, que probablemente te lo regalaron al nacer. Mis conclusiones, como he dicho, diré siempre, y hechos comprobados, son impepinables, simples y correctos. Y además, son buenas noticias para toda la humanidad. Porque todo el apocalipsis, esta y aquella y la otra, no existe ni existirá.
voy a buscar un poco hacia adelante hasta que empiece el vídeo, porque ya lo hemos compartido aquí, en la quinta. Ahí va.
Para que veáis cómo funciona todo esto del priming.
Areas in the world are uninhabitable. This uninhabitable zone is increasing. If we continue with our greenhouse...
Hay ya partes inhabitables. Bueno, eso ya lo sabíamos. No vas a vivir en el puto desierto ni en el mar porque no hay tal tecnología aún para vivir. Y si continuamos con nuestras emisiones de CO2, el CO2 que quieren eliminar eres tú. El carbono que quieren eliminar eres tú. El CO2 es una trola. El CO2 es bueno para todos. Ojalá hubiese más CO2.
Gas emissions. Then by...
gas, ¿el gas cuál? ¿El gas de Rusia que viene ahora de Rusia? ¿O el gas que viene de Marruecos?
2070, as many as 3
el efecto invernadero. Mira, mira, 3 billones de personas que ya estaban en zonas inhabitables. Mira, mira. Todos en tienda de campaña están. Están todos en tienda de campaña y al lado los vas a tener de vecinos. ¿Eh? Te van a comer, te van a despedazar, pendejo.
Dear friends, scientifically, this is not a climate crisis.
Esto no es una crisis
climática. We are now facing something deeper.
Estamos a algo más profundo. La extinción masiva.
Undermining ecosystem functions.
Mira, mira, la extinción masiva es cuando habla la cola. Cuando habla la cola, se extingue. Se extingue hasta el viento, el viento escucha.
Y en un momento con el alcohol, pues me vinieron dos hombres, ¿no? Y haciéndose los simpáticos, me preguntaron que si tenía novio, que yo estaba muy buena y que...
¡Eso!
La extinción, extinción masiva de hombres se va a ver.
Air pollution. Undermining ecosystem functions.
Los sistemas no funcionan.
Really putting
realmente,
humanity's future at risk.
Ponemos el peligro de la humanidad, de la vida en riesgo.
This
es una crisis.
Is a safety crisis, but
esto es una crisis ya planetaria. Mira, lo que tenéis que hacer con esta gente es no hacerle ni puto caso. Cuanto menos caso le hagáis, mejor. Lo que pasa es que le vais a hacer caso porque os encanta el miedo y os encanta seguir todo el rollo este. Es normal, por eso tu mente te engaña desde que naciste y viniste a este mundo. Tu mente te engaña, por eso te encanta la televisión, te encanta la radio, te encanta incluso escucharme a mí, aunque diga la puta verdad de todas estas tonteorías que dicen estos payasos, que son unos payasos todos estos. ¿Quién cojones se cree? No va a haber ningún apocalipsis de nada, no hay bombas nucleares, no hay químicos que acaben con el mundo.
Bueno, el vídeo lo hemos compartido íntegramente en el canal de La Quinta Columna, nos ha venido bien, un poco de humor también, sobre todo con lo de la tal Colau. Esto aparecía en Negocios Televisión, cuando hablaban de esa conferencia del transhumanismo y de lo que allí estaban hablando, en el Foro Económico Mundial. Quieren lograr, en definitiva, la fusión, dicen, entre el hombre y la máquina para creerse Dios, ¿vale? Vamos a ver un poco...
Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Antonio.
Entiendo que gozando con Davos, ¿no? Con todo lo que nos está dejando. Pero entremos ahí luego.
Estoy durmiendo poco, porque claro, nosotros estamos trabajando todo el día y luego...
Pero no sé si por trabajar o porque te está quitando el sueño, ¿eh? Que también puede ser, ¿eh?
Bueno, esto ya no nos engañan. Luego, si quieres, comentamos un poquito sobre Klaus.
Bueno, yo creo que hay una buena colección de cinismo económico que cada vez empieza a gustar más, sobre todo en Occidente, el último, después de ver cómo India revende, y por eso lo digo tan despacito, para que no se nos pierda, India revendiendo los hidrocarburos rusos, y vuelvo a empezar, India revendiendo los hidrocarburos rusos hasta aquí, a Estados Unidos. Pero ¿qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué es este cinismo económico con toda esta historia?
Anda que como luego nos vengan de vuelta a nosotros en Europa, cuando nos digan los americanos, oye, ¿queréis un poquito de gasoil? Que lo tengo bueno, bonito, y en este caso no barato, sino bastante caro. Esto es un aperitivo de lo que puede suceder a partir del 5 de febrero, cuando entre en vigor esa famosa prohibición de comprar diésel ruso a la Unión Europea. Se ha producido algo que, la verdad, había un cierto run-run en el mercado. Estaba todo el mundo diciendo, bueno, India, ¿por qué está comprando tanto crudo si realmente no necesita tanto ni siquiera para exportarlo a sus principales clientes, ¿no? Las compras indias de crudo ruso se han disparado en enero a 1,7 millones de barriles diarios, que es una barbaridad, ¿no? En enero ya fue una barbaridad la cifra de 1,2 de diciembre, es decir, hay un aumento de medio millón respecto al récord de diciembre y todo el mundo se preguntaba quién es el comprador misterioso, ¿no? ¿Dónde ha ido todo este crudo? porque este nivel de compras, como digo, es muy superior a la demanda interna. Bueno, pues ya conocemos ese destino, que es Estados Unidos, y no se trata de un hecho aislado, como el de la refinería de Sicilia, que también comentamos aquí, ¿verdad?, hace ya unas cuantas semanas, sino de una venta masiva. Estados Unidos tradicionalmente ha necesitado un producto refinado ruso, que es el gasóleo virgen.
Le damos un poco hacia adelante hasta el tema de lo de Davos, aquí.
Carburos que vende Estados Unidos.
Seguimos. Más que lo económico nos interesa lo mediático. A ver.
Empresa de Brit.
Vaya, ahora un anuncio. Bueno, tenemos que tragarnos el anuncio necesariamente porque estamos en la plataforma de YouTube. A ver si es posible.
Accediendo a nuestra web, la herramienta te va a permitir buscar tu tejado en nuestra herramienta satelital.
Británicas, empresas australianas, empresas marroquíes están trabajando en tierras españolas, ¿no? Y para extraer tierras raras que son fundamentales para ese desarrollo tecnológico y para esa apuesta por las renovables. Con independencia de que sea más o menos eficiente, hay una política ahí que está clara, ¿no? Hay una empresa que se llama Technology Minerals, que es una empresa de Reino Unido que está buscando minerales para baterías de iones de litio en la Sierra del Áramo, en Asturias, que acaba de encontrar hace poco vetas con altos grados de cobalto, de cobre, de níquel, en lo que era la antigua mina de Teixeo, en Riosa. Fíjate cómo da vueltas el mundo, ¿no? Al final podría ser que estas minas antiguas pudieran volver a abrirse no para sacar carbón, como están haciendo en Alemania, como bien dices, sino para sacar tierras raras, ¿no? Esta empresa tiene además otros 7 permisos solicitados en Asturias que cubren 535 kilómetros cuadrados, que equivale más o menos al 5% del territorio de la región, que son de Reino Unido. Después de este acuerdo, ¿no? Es verdad que hay pactos con gobiernos locales, etcétera, etcétera, pero al final es una empresa británica la que lo va a sacar, ¿no? Nos vamos al suroeste, lo acaba de comentar, Extremadura, Sierra de Valdeflores, de Cáceres. Estos tienen el segundo mayor yacimiento de litio de Europa y hay un proyecto para crear una mina a cielo abierto que, como bien dices, pues ha sido rechazada por las organizaciones ambientalistas, pero la empresa ha dicho, bueno, no hay problema. Si a cielo abierto no queréis, vamos a hacer una mina un poco más tradicional, una mina subterránea. Acaba de presentar el proyecto. Esto tendría un menor impacto ecológico y parece que por ahí pues, podría salir adelante, ¿no? Esta compañía se llama Extremadura New Energy, que es la filial española de una empresa que se llama Infinity Lithium, que es australiana. Y tenemos en el norte a los británicos y en el suroeste a los australianos. Y luego está el caso del Monte Tropic. Uno de los yacimientos de telurio y de cobalto más importante del mundo, que está a 250 millas de la Isla del Hierro, espacio marino, que esconde un yacimiento de unas 2.700 toneladas de telurio, de cobalto, de vanadio, de platino. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque ha hecho una investigación el Centro Oceanográfico de Reino Unido, en colaboración con el Instituto Geológico de España. Pero son los británicos también los que están ahí. Este tipo de minerales son fundamentales para las energías renovables, como digo, una oportunidad de negocio para quien consiga hacerse con el derecho de la explotación de la zona. ¿Quién se está peleando en estos momentos? España y Marruecos llevan mucho tiempo peleando, pero tras la entrega del Sahara Occidental al amigo Mohamed, todos dan por hecho que al final será Marruecos quien se lleve el premio gordo de esta lotería. Que no nos extrañe que al final Úrsula llame al rey marroquí para ofrecerle entrada en el club. No sé si habrá sobornos de por medio, pero en todo caso no nos extrañaría, José Antonio.
Y luego el Mr. Proper, ¿no? Que ya se ha implantado en el Instituto Nacional de Estadística. Oiga, ¿y qué le hemos regalado por Navidad? Pues Mr. Proper, ¿para qué? Pues para dejarlo todo olímpico. Oiga, que no me gusta el dato paro, lo cambio. No me gusta el dato inflación, lo cambio. Está ahí con el algodón, pum, 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 cambiando. Que bueno, la contabilidad creativa de aquellos años del inicio del 2000 va a quedar en poco cuando llegue alguien y mire la contabilidad creativa. Ayer llega Escriba y cambia el modelo metodológico, y claro, como se podía esperar, no lo iba a cambiar para empeorar sus datos. Tendría que cambiarlo. Oiga, Mr. Proper, ¿qué le hacemos a estos datos? ¿Y qué ha hecho Mr. Proper? Hacer desaparecer 70.000 afiliados a la Seguridad Social. Así, ¡pum! ¿Qué ha sucedido, Lorenzo? Y sobre todo, bueno, ¿cómo pueden tener la cara tan dura de hacer este tipo de cosas con la contabilidad y no inmutarse, sino que uy, le faltó hacer como aquella vez, ¿no? ¿Te acuerdas aquella vez que metió el vaso en el... iba a la rueda de prensa y metió el agua en el hueco en lugar de un vaso encima, ¿no? Pues ha hecho lo mismo ahora, pero con los datos. No se entera de nada.
Este es el de la lámpara.
La misma cara de Don Pimpón, tranquilo allí, en plan, bueno, está bien. Tremendo.
Este es el de la lámpara de Aladino, que decía que la inflación era como una lámpara de Aladino, que entonces hacía así, que luego hacía así, que luego hacía así. Realmente, este hombre lo que ha venido a hacer es básicamente a acabar de destruir la seguridad social y en ello está, ¿no? En este caso, el maquillaje es al revés, es decir, cambia el método de cálculo y le salen más parados, con lo cual vamos a intentar explicar esto. Siempre hemos dicho que los datos de paro registrados en el CEPE, en el INEM, son un fraude. Son un fraude. Para Eurostat son un fraude y para todos los analistas también. Y que para conocer la evolución del mercado laboral español había que fijarse en dos cosas. En la encuesta de población activa del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y en las afiliaciones a la Seguridad Social. Cambian al presidente del INE, al director del INE. No nos podemos fiar, ¿no? Y entonces, ¿ya qué nos queda? Las afiliaciones a la Seguridad Social. Y ahora tampoco, porque José Luis Escrivá cambia el método de cálculo para depurar, dice él, los efectos de la estacionalidad y del calendario. Y el nuevo método, sin embargo, destapa que a cierre del año se contabilizaron 70.000 afiliados de más. Es decir, que de repente han aflorado 70.000 desempleados que ni siquiera están afiliados, no son ocupados a la Seguridad Social. A partir de ahora, la Seguridad Social va a ofrecer el dato de afiliación a mediados de mes, en lugar de al final. Y será fruto de la comparación de las dos quincenas anteriores. ¿Por qué se hace esto? Para que no veamos cómo al cierre de cada mes se dispara la destrucción de empleo, porque ellos lo que quieren, querían ya que viéramos solo la media, pero como todos íbamos a ver el último día de mes realmente lo que ocurría, pues nos lo van a quitar. Y a pesar de todos estos intentos de maquillaje, los problemas del mercado laboral español, pues son evidentes, porque según los propios datos de la Seguridad Social, ya con el nuevo método, y esta cifra es escalofriante, en las dos primeras semanas de enero, la economía española ha destruido más de 100.000 puestos de trabajo netos. Netos. Es decir, que contando con las contrataciones y con los despidos, se han destruido 100.000 puestos de trabajo netos, que es la caída en la afiliación de la Seguridad Social. Es decir, ¿cómo serán los datos de verdad para que tras el maquillaje nos salga esta destrucción de empleo? Vamos a ver más despidos. A pesar de los intentos de maquillar la realidad y de aplicar regulaciones para dificultar los despidos, se van a producir. Esta mañana no, ya lo avanzabais a primera hora de la mañana. Lo que está sucediendo en Estados Unidos va a suceder luego en todos los países, se van un poquito más adelantados. Y esto al final pues terminará afectando al sector financiero, que es lo que llevan diciendo el Banco de España y el Banco Central Europeo desde hace meses. Señores, menos de dividendo, más capital, refuércense porque la velocidad terminará por llegar, es evidente, ¿no?
Solo un detalle más y ya te dejo, Lorenzo. No me resisto a ponértelo. Klaus Schwab, que bueno, nunca ha tenido careta, este personaje siniestro que yo digo que es el malo de Prison Break, ¿no? Que es que lo han clavado al personaje. Ayer, ya no el gran reseteo en no sé cuánto, no, el transhumanismo. Y es que no se corta un pelo. Oiga, todos ustedes son imperfectos, le faltó decir. Yo voy a traer junto a todas estas empresas un superhombre, un superindividuo, porque habrá que tener cuidado con el término, una superindividua, un super ser humano en 10 años. Escúchenle.
Medical and biological progress and advancing very fast. But can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains? And I can immediately feel, because you all will have implants, I can, and we measure your brain waves, and I can immediately tell you how the people react, or I can feel how the people react to your answers. Is it imaginable? Medical and...
Bueno, a mí se me pusieron los pelos de punta. La cuestión es que, claro, ya sabemos lo que piensan y lo que quieren, pero fíjate la industria que se estará creando atrás para dejar atrás las estas. ¿Cómo se necesita? Te vas a tomar una botella de agua, por no decir ninguna marca, te vas a tomar una botella de agua dentro de 10 años, pero en el metaverso, porque no la van ni a oler en la vida real, al paso que vamos.
Vamos a ver, el personaje este a Klaus Schwab se le conoce sobre todo a raíz de ese gran reseteo, de ese libro COVID-19 de Great Reset, y un poco el foro de Davos ha cobrado esa importancia en el mundo no especializado, si queremos llamarlo así, pues en los últimos tiempos. Pero este tipo ya es un viejo conocido, este tipo lleva ahí desde los años 70 y sobre todo tiene varios libros, porque su gran obsesión es el transhumanismo. En realidad él lo de la economía y tal lo considera un tema secundario, lo de las pandemias también, él realmente es un obsesionado, un obseso del transhumanismo. Él considera que tiene que haber una evolución.
Pero sí, es que están ligados. El problema es que no lo sabe. Es que están ligados. Lo que llaman pandemia realmente es el efecto colateral de la introducción del transhumanismo. Se está haciendo justamente en este momento, a través del pinchazo. Eso es lo que os habéis dejado correr ahí, lo más importante.
es de la escuela esta de pensadores que además tienen un cierto predicamento en Silicon Valley, que tiene algunos componentes también de orden ocultista, que eso también hay que tenerlo bastante en cuenta, que consideran que llega un momento en el que el hombre tiene que dar un salto evolutivo sin Dios, siendo ellos Dios, como ese alfarero que le da forma a la carne, ¿no? Él, en sus libros él hace mucho hincapié en el concepto de reshape, de reconfigurar ese ser humano, y lo plantean a través de la tecnología. Es la esencia de esa ideología transhumanista.
Lo plantean a través de la tecnología, concretamente a través del grafeno. Se va a hacer y se está haciendo a través del grafeno.
Que nace con un jesuita, además, ya hace muchos años, que se llamaba Pierre-Louis de Talán, que lo que hace es plantear que llega un momento en el que hay un punto omega, una especie de momento en el que ya la mente se fusiona de todos los seres humanos. Estos tipos han visto, consideran que la tecnología puede ser la puerta para eso y apuntan a una evolución transhumanista, ¿no? Hay mucho grado de locura aquí, pero también lo que es más relevante es que hay personas...
Hay tanto grado de locura que ni siquiera eres consciente de que te lo están haciendo ahora mismo, porque te las has inoculado. Fíjate si hay grado de locura. Que ni siquiera eres consciente de que se está aplicando justamente en ese momento.
En puestos de mucha responsabilidad que están trabajando para ello. Estas declaraciones de Klaus Schwab o esta valoración me ha recordado mucho a un comentario que hacía Ray Kurzweil, que era el director de tecnología de Google, que también es otro tipo perteneciente a la secta transhumanista, que planteaba que los hombres de hoy van a ser los chimpancés del futuro. Entendido como que el que no pase por ese aro transhumanista, el que no se ponga implantes, el que no se convierta en medio cíbor, medio hombre, al final va a ser el chimpancé del futuro.
Pero si te lo están haciendo ya, es que no te enteras. Pero si esto no es nada voluntario, no es nada opcional. Ha sido coaccionado y obligado todo el mundo a la introducción de la interfaz. Todo por negar el grafeno. Al final se ha creído el cuento de los médicos por la verdad. Que esto no es a años vista, que se está haciendo justamente en este momento. Madre mía.
Futuro porque se quedará atrás en esta evolución. Otro de los
que será justamente lo contrario. El aumentado es en la muerte.
Propagandistas de estas tesis es Yuval Noah Harari, que es otro de los fijos del Foro Económico Mundial y lectura de referencia también, pues para todos los prebostes de Silicon Valley, también para Klaus Schwab, ¿no? Ellos consideran que hay que aprovechar toda crisis para ir avanzando en esta agenda. Y el cambio climático, la economía, las pandemias...
No son crisis, son hojas de ruta. En economía no sé, pero aquí...
Todo esto son cuestiones secundarias para lo que ellos quieren, que es pues lograr esa fusión hombre-máquina para creerse Dios. Al
final. No son cuestiones secundarias, es precisamente la catapulta.
Tal, Milenios después se vuelve a... entrar y a caer en ese pecado original, ¿no? Hay mucha gente que...
Sí, pero ¿cómo que milenios después? El año que viene.
Cuando yo hablo de esto me dicen, bueno, es mejor dejar el tema espiritual a un lado. Si no es que nosotros estemos defendiendo ningún tema espiritual, es que ellos están convencidos de que a través de esa evolución van a conseguir algún tipo de recompensa espiritual. No sabemos de quién, sí. No sabemos de dónde, pero es así. Y estos son los tipos que están tomando decisiones, no solo en el Foro de Davos, sino en los gobiernos mundiales, en grandes multinacionales y en muchos otros centros de poder. Y a mí eso es realmente lo que me preocupa. Me río porque al final pues, podemos destapar y podemos aprovechar un programa como este, y te doy las gracias, José Antonio, para poder hablar de esto sin ningún...
Pues anda que el destape que acabas de hacer... Es increíble. Vamos a poner una reflexión de un maestro de reflexiones, que es el doctor Sevillano. Se llama Microchips y Cataclismos.
Esta noche el texto va a ser un poco más largo y es una pena que no pueda serlo más para no aburriros. Pero ya veréis lo interesante que es. Este texto lo he encontrado en un libro que ya había olvidado que tenía, que por alguna razón había guardado hace unos años entre los libros que tengo al alcance de la mano. No sé por qué, porque estos temas a mí nunca me han llamado la atención, y el título, pues, yo lo tenía ahí y sin saber ni siquiera la joya que tenía. En castellano, os doy el título en inglés, Las cinco claves, para que os suene mejor que el título en castellano, que puede parecer frívolo. En castellano se titula La conjura de los reptilianos, de Frank Hatton. Lo curioso de este libro es que, por lo menos la primera edición aquí en España, creo recordar que lo leí, sí, es en mayo del 2009. Y no sé yo si no sería publicado en el 2002, por lo que estoy viendo aquí en la contraportada, pero vamos, que esto tiene más de 14 años o más incluso. Y observad, he cogido un extracto, porque es demasiado, se va a dar la sangre, porque esto cuando lo he leído esta noche precisamente, digo, no puedo dejar de contaros. Tenía otra idea en la cabeza, pero al final, en el mismo libro, y prácticamente en las mismas hojas, he encontrado la idea que andaba buscando y otra que os va a sorprender. Pues atentos a lo que dice en uno de los capítulos. Y dice así. En suma, después de este reportaje, aludo a un reportaje del canal Arte sobre catástrofes naturales, han pasado a otro riesgo importante, los microchips y otros dispositivos nanos que te pueden inyectar sin que te des cuenta, así que no os fiéis de cualquier persona armada de una jeringa. Y advertir a vuestros hijos que desconfíen de las... ya sabéis qué. Y que pueden ser microprocesadores artificiales. Los dos principales peligros que encierran son, primero, el de controlarnos desde dentro. Entre paréntesis, se cree que sea el propósito del juego. Por mucho que los médicos pretendan creer y difundan que es para cuidar a nuestros bebés con esta tecnología. Segundo, el de replicarse a sí mismos hasta el infinito, formando un estado dentro del estado, un cuerpo dentro de un cuerpo.
No sé si... el libro se llama La conjura de los reptilianos, año de 2009.
¿Sabe a dónde pueden llevar cosas de este tipo? Lo que demuestra también que tenemos un mundo dentro de nosotros, ya que las máquinas microscópicas pueden encontrar en él elementos para reproducirse, duplicarse ellas mismas. Estos médicos enloquecidos que hacen estas cosas me han causado siempre más escalofríos que sus invenciones. Os juro que no era una inocentada, no era ciencia ficción, no era una fantasía para dar nuevo brillo a un tema muy manido. No. Se veían muy bien esos microorganismos paseándose en la sangre humana. En el reportaje que se hablaba de catástrofes naturales, se incluye este tema y se ven estos dispositivos que se reproducen a sí mismos y que van paseándose por la sangre humana. Aquí llamo vuestra atención, antes de seguir leyendo un poquito más, sobre el hecho del vídeo que ha dejado Ricardo precisamente esta noche, creo que es del doctor Nixon, que ya hace tiempo, ya hace unas semanas que vimos el primero de ellos, en el cual vemos unas microestructuras que parece que se están construyendo ellas mismas. ¿De dónde le sale a este hombre esta información hace más de 14 años? Que incluye en su libro unas supuestas declaraciones de una mujer que encuentra en las redes en un sitio de internet titulado fantasticephoenix.free.fr, un sitio de conspiraciones, en el que se hablan de estas cosas. Bueno, concluyo el texto. Pueden ser controlados por ordenador y satélite a distancia. Cambiar el código vibratorio de nuestras células. ¿Os imagináis las implicaciones que puede tener esto? Demasiado feo, demasiado serio. El periodista norteamericano que habló de ello fue despedido, pero como se trata de alguien muy admirado en su profesión, es un periodista científico, ahora trabaja por cuenta propia y sigue descubriendo cosas. Pues sí, estoy segura de que suministra informaciones de forma clandestina. Y continúa así el texto. No acabo de entender qué pintaban estos dos últimos reportajes en un tema sobre catástrofes naturales, pero iban dentro del lote. Bien, aquí lo dejo. Es decir, que esta persona ve un documental del canal Arte, en el cual se habla de catástrofes naturales y se habla al mismo tiempo del tema de los microchips que sirven para controlarnos desde dentro y que además tienen tal tecnología que se autorreplican. Y ahora, recordad lo que llevamos comentando desde hace un tiempo esta parte. ¿Para qué hacen todo esto? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? ¿Qué están buscando con esto? Controlar no es solamente controlar por controlar, por una visión policial del uso de esta tecnología. Están intentando controlar nuestros cerebros, seguro, con la intención de generar con ellos cosas. Y los cerebros lo que generan son ondas, campos electromagnéticos biológicos. ¿Pero esto qué tiene que ver con catástrofes naturales? Pues ahora unís el hecho de que por todas partes se oye hablar del tema de un posible evento astronómico en los próximos años y os encontráis lo que dice el Apocalipsis, recordad lo que dice tanto San Pablo en Tesalonicenses cuando se habla de que en cualquier momento vendrá la catástrofe, o cuando se habla de que en el Apocalipsis que van a pasar cosas muy graves en el planeta. Y todo esto con la marca de la bestia, los microchips, es decir, aquí qué estamos viviendo, qué está sucediendo aquí, a qué estamos asistiendo. Mientras que la gran mayoría de la gente sigue pensando en lo que, en los líos que tiene el Piqué con su novia, su mujer o con... Y medio mundo ha estado interesado con el Mundial, resulta que esto está ocurriendo delante de nuestros ojos y nadie le presta atención. Pues amigos míos, lo que llevo diciendo hace tiempo, la causa última es lo que nos tiene que preocupar. Algo están buscando, algo saben de lo que va a suceder en los próximos años, incluido Benítez, con su famoso Gog y Magog, y se lo están callando todo. Todo lo están haciendo a nuestra espalda. Buscan algo de nosotros. Esa famosa guerra de almas de la que hablan los católicos milenaristas y otras formas de pensar de religiones y distintas creencias, encierran una lucha por cosas que no es solamente el alma en el sentido abstracto de contenido moral, sino los componentes que forman parte de nuestra esencia humana, y que alguien anda detrás de modularlas antes de que ocurra algo grave que probablemente les sirva a ellos para captarlas, filtrarlas, triarlas en el momento que esto se lo lleve algo por delante. Bueno, si os parece bien, volveré a leer cosas de este libro, porque esto es una joya que la tenía yo ahí olvidada. Madre mía, las cosas que tengo por ahí, que en su momento me llamaron la atención y las fui recolectando, sin saber lo que tenía en mis manos y que en algún momento yo iba a ser protagonista también de estas historias que se cuentan aquí, que parecen de locos. No olvidéis que si yo cuento esto es porque esto, yo soy protagonista de esto que está ocurriendo aquí, como lo sois todos en la quinta columna. Muy poca gente en el planeta sabe todo esto. Quien lea este libro sin haber estado en la quinta columna piensa que esto es un cuento chino. Solamente la gente que está en la quinta columna, que ha mirado al microscopio, puede comprender lo que se dice en este libro. Pues nada, un abrazo a todos. No quiero hacer más largo el vídeo para no aburriros. Seguimos investigando. Recordad, la causa última nos puede revelar lo que nos está esperando en un futuro inmediato. Un abrazo a todos.
Todo ligado al tema de algún cataclismo o alguna información que puedan contener. Muy interesante esta reflexión del doctor Sevillano y de cómo además el retomar una lectura que anteriormente en el tiempo no nos decía nada, ahora con el conocimiento nuevo adquirido, sobre todo a través del microscopio, todo cobra sentido, ¿verdad? Investigaremos toda esa causa. que es justamente lo que estamos haciendo desde que empezamos con esta lucha de proteger al ser humano desde el principio de la quinta columna. Hemos dejado también un vídeo muy interesante donde en forma de primado negativo, no sabemos exactamente qué papel se nos tiene reservado la quinta columna para nosotros, en combinación con Diego Hernán Cévicas, del canal de Cévicas, Diego Hernán Barrientos, que ha hecho un vídeo, como digo, en su canal de YouTube de Cévicas, donde menciona la quinta columna relacionado con la serie de V. Y no lo he visto todavía personalmente, pero lo hemos dejado para su visualización porque dicen que es muy interesante. Vamos a dejar el programa a día de hoy aquí y, lógicamente, seguiremos investigando todo lo que concierne toda esta situación. El destino final, está claro que aquí hay factores y datos que se nos escapan, pero entre todos intentaremos averiguar mucho más de lo que hemos averiguado hasta ahora. Les dejo ahora con el libro de la quinta columna. Muy buenas noches a todos y que descansen.
Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho a tantos seres queridos. Pero no estáis solos. Hay reductos de la resistencia por todo el planeta.
Cuando todo el mundo miente, decir la verdad no es solo un acto de rebeldía. Es un acto revolucionario.
Lo que me ha enseñado la historia es que los siglos los marcan las personas que no tuvieron miedo, ni de morir por una causa, ni de luchar por la justicia. Basta con que se alce un solo hombre para que el pueblo se revele a su vez. Y en ese instante preciso, creedme, todo será posible.
Estamos a la sombra de un poder más grande. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad.
Si no encajas en una categoría, no pueden controlarte. Lo llaman divergente.
Te necesitamos como miembro de la quinta columna.
Marchamos por nuestras tierras, por nuestras familias, por nuestra libertad. Marchamos.
Esta revolución es de todos. De todos nosotros. Y necesitamos una voz.
Es nuestra esperanza lo que nos permite sobrevivir, lo que nos permite doblarnos sin rompernos. Nuestra esperanza es lo que nos permitirá ganar algún día. Nuestra esperanza es lo que nos hace humanos.
El futuro no está escrito. No hay más destino que el que hacemos nosotros mismos.
Viva la quinta columna.